No toquen nada. Conducción, Joel Rosenberg, Ricardo Leiva. Dirección, Joel Rosenberg, Carlos Tanco. No toquen nada.
Días, pasan 4 minutos de las 8 de la mañana. Estamos en el arranque, en el comienzo de este No Toquen Nada de jueves, 11 de diciembre. Estuve acordándome de parte de la audiencia estos días, porque ayer al salir de acá me encontré con Pablo, oyente, que sí, vive, señor, en Países Bajos.
Y el hombre de la Conaprole de Países Bajos.
Sí, hijos chicos en Países Bajos, hijo, hija, creo que tiene, no me acuerdo, Pablo, ahora. Pero me encontré, venía, estaba viviendo acá en Parque Rodó, entonces venía de la feria y tuvimos una charla de vecinos. Y a propósito de la columna de Bárbara Muracioli, en un día donde la audiencia había hecho parte del programa, Graciela Muniz había estado derrochando conocimiento de todo su saber a propósito de matemática, estadística y personas mayores. Bueno, en fin, y habíamos tenido... Ah, justo había venido el que se llevó la paloma al Vaticano de
sí,
parte
señor,
de
Rubén del Maca.
Del Maca había venido, había estado con una compañera un rato ahí, y estuvimos charlando, entonces fue un día
plagado de oyentes.
Y estaban los oyentes estos que me dejaron mal, picando, así mal, de esos que hasta los 18 años los controlan con el Family Link.
De la columna de Bárbara.
De la columna de Bárbara, que son aquellas que dicen, los tengo, no te miran más de 27 minutos de tablet, sé lo que hace, 17, 18 años. Yo de mañana me crucé.
No
voy a hablar de nadie en particular, pero...
No.
Estas mañanas tienen, para los que somos padres de 17, 18, tienen el final...
Y bueno, ellos están soltando la chancleta del año.
La graduación, la fiesta de graduación, que no existían hace...
Están ejerciendo además de búhos.
Ah, existían, sí, la fiesta de graduación.
Sí, hace un tiempo que existen. Pero sí, es en estos días que sueltan la chancleta a los adolescentes.
Me los crucé de mañana.
Y uno se los cruza, iniciando su rutina laboral, ellos terminando de alguna manera su rutina de diversión, ¿verdad? De social, de diversión, quizá de algún consumo.
Pero me acordé de viejo choto que soy, en serio, de cronobiología, ¿no? Porque ayer lo que escuchaba yo, y esto tiene 20, 30 años en el Río de la Plata, y solo en el Río de la Plata, abren las puertas 1:30, escuchaba yo. ¿Cómo abren las puertas 1:30? ¿Cómo mierda abren las puertas 1:30? ¿En qué momento estamos de locura que abren las puertas 1:30? Y bueno, pero sí, sí, el cronotipo más tardío del mundo, y hoy vamos a hablar otra vez de Horacio y la Iglesia, que hablamos
probablemente, sí,
en Argentina.
Claro.
Está en el Río de la Plata, está estudiado por los argentinos y las uruguayas, nuestras uruguayas, Ana y Betina, tenemos el cronotipo más tardío del mundo y los empujamos desde la temprana adolescencia con eventos a las 9 de la noche en Ideas Más para Niños.
Para niños pequeños.
Niños, sí, y niñas. Eso me lo marcó Pablo. Eso me lo marcó Pablo en esto de la audiencia. Me dice, che, para niños y niñas de educación inicial, 21 horas que arranquen, ¿no es un poco tarde? Entre semana.
Y todavía no cenaron acá.
Bueno, además están en clase. Educación inicial y primaria no terminó.
Están terminando ahora.
No terminó. Entonces, nada, todo se junta. Lo del cronotipo tardío, lo del Family Link, la columna de Bárbara, el derroche de conocimiento que tenemos acá de columnistas y de la audiencia también. Y esta impresión de que algo hicimos mal socialmente.
Además de tener el uso horario mal ubicado.
También, ya tenemos el uso horario mal ubicado y después culturalmente hemos dejado empujar, no sé si fueron los argentinos que nos empujaron a esto, pero hemos dejado empujar esta fiesta.
No, yo el factor yerba mate yo lo incluiría dentro de la ecuación también, la gente que está chupando mate a las 6, 7 de la tarde, me parece que es un factor también de que la gente...
Pues, ahí está Betina, que presenta el libro en el día de hoy, libro al que va a ir a la presentación la matemática y estadística de Graciela Muniz, porque trabajó con ellas en la Facultad de Ciencias, y ayer se unía el dato de que va a pasar por acá Maxi Isi, nuestro físico uruguayo,
sí, señor,
Nobel en la frontera y más allá del conocimiento.
No dice Nobel porque sí, no es un juego de palabras que hace Joel. Él es efectivamente parte de un Nobel de física del año 2017-2018, por ahí.
17,
por ahí.
Ya, eso tenemos a Lucía, mi candidateada, desde No Tocan Nada.
Ahí ya es más aspiracional el Nobel, pero sí, pero está ahí.
Nuestra doctora en física, así que he pasado varios días haciendo mucha referencia a la audiencia de No Tocan Nada, a la audiencia y columnistas de No Tocan Nada. No podía, después de todo eso, escuchar a Lazo y Javier García muchas horas.
Ah, no. Todo esto para decir eso. Ah, okay.
Era un descenso. Prefería ver los gurizados llegar a las 5:30 de la mañana. Como
era un mejor espectáculo.
Sí, claro, que cambia el panorama porque además en la parada del ómnibus yo los veo, ahora cuando camino, los veo cuando fuera el liceo en general.
Claro, acá no.
O acá a la vuelta,
acá están tratando
público,
de volver a la casa.
El 5 creo que tenemos acá, ¿no?
¿Qué cosa?
Es José Pedro Varela el 5, el que tenemos acá.
Ah, el número del liceo.
Ese me los cruzo pila con cara dormida, no sé qué. Hoy me los crucé con hasta... Mamita, la cronobiología.
Dice alguien acá, ¿sí? Inés, que hay fiesta de fin de año de primaria 20:30 un miércoles.
Bueno.
20:30.
Pero todavía no tendrían clases.
¿Cómo correcto? Tiene que haberse.
No, debe ser una fiesta cortita, capaz que habla la maestra.
Para, capaz que era graduación de sexto, ¿no?
Primaria, dice, sí, no sé, puede ser.
Que amplíe detalles.
Capaz que graduación.
Festejan los dermatólogos.
Y claro, ahí no se ponen al sol. Está correcto.
Madre adolescente 17, vivo lo mismo. Saludos a Betina, hoy que me acompañó en varios clubes de ciencia, en investigación y cronobiología. El último, se me hace tarde. Ah, mirá qué buen nombre de club de ciencia de cronobiología. Se me hace tarde. Seme, todo junto. Hace tarde, le pusieron. Lau, gracias por el mensaje.
Así tercero arranca. De escuela, la fiestita de
esa. Bueno, okay. Así arranca, así comienza. No toquen nada.
No toquen nada.
Presenta Gran Jamón La Constancia, el secreto que está en boca de todos.
Claro, el sorrillal tenemos arriba, Mula de España. Exacto. Me está diciendo José.
Es el, pero no, este es otro. Que está
es el 4.
El sorrillal es el 4 y el 5 es el que está acá a la vuelta.
Está en un
José Pedro.
Claro, esos son los que me cruzo yo. Yo tengo una remera que dice JPB, ahí es el Varela público, digamos, que está ahí. Bueno, hubo interpelación. Se tiraron de todo en el día de ayer. Obviamente, sabemos qué dijeron, qué hicieron. Y lo que hay que averiguar después es si hubo negligencia o algún acto que puede haber violado alguna norma en el accionar del Partido Nacional o del Partido Gobierno cuando compruebas la ancha peso, no se dirime en el Parlamento.
De hecho, está todo en Fiscalía, ¿no?
Sí. Después, va a ser la cuando fiscalía, se amenazan con comisiones investigadoras, porque el otro día se amenazaron con comisiones investigadoras, sí. Para acá y para allá.
Sí, pero exacto. Todavía no les han votado.
Claro. Porque esa es la otra.
Bueno, ayer García amenazó que la versión taquigráfica tenía que pasar a fiscalía completa. No, me imagino el fiscal del caso agarrándose la cabeza.
Claro, arranca con el pie izquierdo.
¿Con qué necesidad?
Javier García en ese proceso porque el fiscal va a estar de mal humor.
Claro, sí. ¿Cuál fue el otro día que se tiraron con las comisiones investigadoras?
Bueno, está pendiente la votación de la Comisión Investigadora de Colonización. Esa...
No, el otro día la interpelación, que me estaba fallando temprano. Bueno, la
te acompañan
no,
esa no,
la de ACE, si vos.
No, esa, gracias, Emiliano. En la de danza se tiraron con 5 comisiones investigadoras, uno para el lado
y
el otro.
Si vos
para
me la votás, nosotros te la votamos, te la vamos a votar.
Y te ponemos, pero la hacemos 2005-2010. No, hacela 2010-2025. No, pero háganla, yo qué sé. Tiene que laburar después las comisiones investigadoras.
Sí, es lo que tiene la comisión investigadora.
Y ahora viene el receso. No votaste una comisión investigadora que arranque después. A propósito, me leí la versión taquigráfica de Carlos Negro en Diputados.
La comisión de
Seguridad de Diputados. No tiene mucho sentido además leerla porque fue un poquito de días antes que después presentara, no el plan de seguridad, sino todo el raconto.
La síntesis del trabajo de esta etapa del Plan Nacional de Seguridad.
Sí, y la comisión de seguridad de esas diputadas reducidas es la que está en comisión permanente.
Ah, claro. Es muy, visitar sí, en el campamento.
Es muy gracioso porque lo dicen. Es que están en sesión permanente. Claro, como es negro y tienen que hablar del caso de la fiscal del atentado, le cuentan que acá estamos.
Es espectacular. Es super... que hacer, le podemos prometer una nota para el día que levanten la sesión permanente.
No, tiene 8 años. Le dice, no, desde el atentado de la fiscal estamos en sesión permanente. ¿Qué mierda quiere decir eso? ¿Qué cambió? No, bueno, en contacto permanente estamos. Después habla negro, está bien la versión taquigráfica porque es un ida y vuelta a propósito.
Linda nota para la primera semana de enero, ¿no? Para preguntar el trabajo de la comisión.
Claro, no se pueden ir de vacaciones, no, los muchachos.
Comisión de Seguridad de Diputados tienen que seguir laburando.
No toquen nada. ¿Querés volver a disfrutar las charlas con amigos y las risas familiares del domingo? Aprovecha el 2x1 en modelos seleccionados de audífonos Audical. Probalos sin costo en nuestros centros auditivos. Llama al 18899 o ingresa a audical.com.uy.
Cierre de ciclos aquí en No Toquen Nada. Ayer Inés Bortagaray con esto de 3 movimientos y 3 palabras cerrando con No Toquen Nada. Tienen toda la playlist para escuchar del año. Ayer derivó en que vamos a abrir una compulsa cuasi literaria para el 2026 que tiene que ver con la idea que tengan desde la audiencia de por qué le pusimos la Toca en Nada. Como nosotros lo tenemos muy claro, va a ganar las que nos guste más en creatividad, originalidad y demás. Pero eso va a ser en el 2026, cuando lleguemos a los 20 años. Hoy, otro columnista que tiene muchos años ya en el programa, Sebastián González Dambrauskas, cierra su ciclo de medicalización en la sociedad. Lo decidió hacer a partir de una historia de una familia ficticia, pero claro está, a partir y en el momento que contaba lo de Juan, lo de Marta y lo de Florencia. Me corrigen los nombres porque yo me confundo con los de mi familia.
Imaginen, no, creo que también,
La familia ficticia. Bueno, levantaba la mano la gente y decía, me identifiqué con Juan, ¿no? Y o parte de la historia de Marta es la mía, o parte de la historia de Florencia, soy yo, la hija de... Hoy cierra con el capítulo pediatría, ¿no? El capítulo... neonatología, pediatría, ¿no? La primera niños. Infancia, niños, niñas.
Sí, su terreno.
Y la medicalización en la sociedad, en ese lugar de la vida.
No Toquen Nada. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.
Hay cambios que se notan, como Yerba Contigo, que tiene nuevo pack, pero mantiene el suave sabor de siempre. Ese que podés disfrutar todo el día.
Los algoritmos no mandan saludos, Joel, y te están pidiendo un saludo.
Sí, ¿a quién?
Un saludo para Mel, la que decidió hablar de balizas en momento random, ¿se acuerdan? Aquella que generó toda la discusión. Que
intermitentes del auto,
¿no? Sí, para doblar, que estábamos hablando de nada que ver y ella preguntó eso, si había que poner balizas o
que
señalero.
Que motivó la nota con los inspectores de tránsito. Sí.
Increíble todo lo que generó.
Sí, todo lo que
generó. Nosotros íbamos a pensar en otro de los inspectores, pero ella nos empujó.
Sí, ella,
tremenda Mel.
Fue un booster.
Estás contratada en producción, Mel. Tenés que presentarte acá el 15 de enero.
Una ley, básicamente.
Bueno, saludala porque van en ruta su familia, Gustavo y su familia, el resto de su familia van en ruta para festejar sus 40 años. Y ya dice, Gustavo, me va a putear, pero sé que le haría feliz.
Yo lo voy a putear.
No, la va a putear Mel a él. Su pareja,
a ella.
Su pareja,
no, claro. Me imagino. Aparte, ella, después que la saludemos, le va a decir lechón o cordero a fin de año, porque ella es random. No está en el tema. Ella va a escuchar el saludo y va a decir: ¿viene tu familia el primero? No, pero te están saludando en la radio, don Mel. Pero ella tiene felices 40. Tienen la foto acá, tienen crías.
Sí.
¿No?
Tienen dos.
¿Dos?
Sí.
¿No? Qué jóvenes parecen la gente de 40.
Él tiene mi edad, puedo dar fe de que tiene mi edad. Es de mi generación, porque era compañero mío. De
lo conocés, sí, ese saludo con nepotismo. No,
porque
nepotismo,
lo descubriste vos, yo no lo había visto.
Porque lo abrí. Bueno, Mel, a vos, a Gustavo, beso. A las nenas, felices 40. ¿Y por qué un jueves? ¿Qué pasó?
Y bueno, porque cumple un jueves. Capaz que es gente que festeja el mismo día.
Tomarán
libre
el viernes, yo qué sé.
Capaz que, claro, ya están de vacaciones, capaz que te tomaron licencia.
Poco apego al trabajo, ¿no? A los 40
años. Y en vez de tomarse más adelante, se toman ahora.
A los 60 que hacen una semana de cumpleaños. A los 40 ya hacen el fin de semana largo. A los 60.
Ya que no nos dejan jubilarnos a los 60, nos tomamos una semana.
Ahí viene Sebastián González Dambrauskas.
De 8 a 12. No Toquen Nada.
Mucha ciencia política y demás, y Belén me pone en mi lugar a lo tuyo. Me dice, no dijiste la temperatura temprano. Bueno, tenés razón, Belén, ahí vamos.
Además, viste que te dice, no sé cómo mandar a Julián a la escuela, dale.
No, aliviano ropa, la escuela.
Ese calor.
Sí, shortcito y remera. Y la túnica arriba, supongo, ¿no? No sé.
Si es escuela, calculo que sí.
Sí, bueno, eso, nada más. No lo abrí mucho, te va a putear. 21 grados en Montevideo, 28 de máxima, nuboso y cubierto en la tarde, con alguna probabilidad de precipitaciones de estas que ha tirado Inumete algunos otros pronósticos en estos días. Y que no se han dado, pero bueno, los tienen ahí también para la tarde del jueves. ¿Cuándo tenemos otro pronóstico de lluvia? El sábado, entre el sábado de tarde, 5 o 6 de la tarde, y el domingo de noche. No coinciden los pronósticos en cuándo arranca las lluvias en zona metropolitana y Montevideo. Iremos afinando cuando afinan los pronósticos. El domingo todos los pronósticos dan lluvia en Montevideo y área metropolitana y en buena parte del sur del país. Para el sábado de tarde-noche no, algunos empujan el arranque hasta la madrugada del domingo. En materia de temperatura, Inumet ha bajado bastante las máximas que tenía previstas, que picaban arriba de los 30 grados. Se acercan a los 30, pero no están arriba. 28 hoy y 29 mañana.
No toquen nada.
La medicalización de la sociedad, ese fue el tema elegido en 2025 por Sebastián González Dambrauskas, pediatra, investigador, médico. A lo largo del 25 nos fuiste contando, Seba, mes a mes, la historia de una familia. Esa fue la idea. ¿Cómo andas? Buen día.
Buenos días, ¿cómo andas?
Una familia ficticia, pero que podría ser.
Muy real. Hola.
Bueno, sí.
Intenté serlo lo más real posible.
Y bueno, sí, la gente se fue identificando, ¿no? Con cada uno de los integrantes, con Juan, con Marta, con Florencia. Hoy llegamos al cierre.
Hoy llegamos al cierre.
Pero vamos al inicio de la vida, digamos.
Y un poquito a través de Florencia, que es una de las hijas de Marta y de Juan, tratar de hacer como un cierre del ciclo, ¿sí? En el trayecto de su vida, ella es una adolescente, en el trayecto de su vida pasaron cosas, de alguna forma.
Bien, y ahí viene la parte inicial, como ha hecho durante todo el año Sebastián, con esta historia de familia, y después una cantidad de disparadores para discutir, debatir a propósito de la medicalización de la sociedad en esta etapa de la vida.
No toquen nada.
Florencia no recuerda cuando, siendo un embrión que crecía en el vientre de su madre, una ecografía determinó que sus padres se angustiaran mucho durante todo el embarazo. Años después, sus padres le contaron algunos pormenores del susto que les provocó cuando aquel estudio sugirió que Florencia podía tener graves malformaciones, pero que por suerte se descartaron después de varios exámenes genéticos. Así se enteró Florencia cómo zafó de ser abortada. Parece que para el nacimiento, sus padres, tras sugerencia del ginecólogo, optaron por una cesárea unas semanas antes de los 9 meses. Y así Florencia terminó en un CTI neonatal un par de días y no pudo estar en brazos de sus madres ni bien naciera. Tuvo que recibir oxígeno, algo en la nariz para ayudar a sus pulmones algo inmaduros y algunos antibióticos por una vena del brazo. Luego anduvo todo bien. Durante el primer año de vida a Florencia la vieron un montón de médicos. El primer mes 3 veces un neonatólogo y luego al menos 12 veces más durante el primer año la vieron distintos especialistas. Marta y Juan, sus padres, viajaron de un pediatra a otro porque no confiaban en ninguno. Cada vez que iban a la consulta se volvían a casa con pases a otros especialistas y durante aquel año los controles fueron un suplicio. Especialista en lactancia porque a la nena le costaba prenderse a pecho. Luego un nutricionista que le enseñara a Marta cómo darle la papilla a Florencia alrededor del 6º mes. Como tuvo muchos resfríos y una vez terminó en emergencias con broncoespasmo, le pidieron estudios de sangre y placas para ver si las defensas estaban bien. El 2º año no aflojaron los controles. La llamaban de la mutualista para citarles a las policlínicas y un día regañaron a Marta porque se había salteado un control fijado. Todos le decían que era sana, pero los estudios especialistas no paraban de aparecer. Florencia pasó su 2º verano con problemas para dormir. Entonces un pediatra le dio un pase a la policlínica de neuropediatras que parece eran expertos en sueño. También regañaron a sus padres porque no seguían algunas pautas para dormir. De paso la mandaron a un traumatólogo porque le costó empezar a caminar. Le sacaron placas de los pies y de las caderas y no encontraron nada. Hasta que un día caminó sin problemas. En la escuela tuvo que ir al oculista porque a la maestra le pareció que se sentaba adelante porque no veía. Luego fue 2 veces al gastroenterólogo porque tuvo diarreas que le duraron más de la cuenta y le pidieron más exámenes porque podía ser celíaca, que no fue, ni tampoco necesitó lentes. Parece que al cambiar de escuela, Florencia pasó mal y a ojos de todo el mundo algo había que hacerse. Un psicólogo intentó trabajar con ella, pero igual terminó con un psiquiatra que le mandó Ritalina en la primera consulta. Le dijeron a Marta que era demasiado inquieta y que aquella pastilla la haría concentrarse más en la escuela. Aunque la dejó de tomar tiempo atrás, lo único que recordaba Florencia de esa época era que se aburría y que odiaba despertarse tan temprano para entrar a la escuela a las 8 de la mañana. No era la única niña que la tomaba. Al menos otros 3 compañeros de clase se tragaban esa pastilla. Para ese entonces, como sin darse cuenta que ella se convirtió solo en una pastilla más de las tantas que se fueron volviendo parte de su vida. Para el dolor de cabeza, para las alergias, para el acné, para cuando empezó con los dolores menstruales. Para todo. Ya adolescente, el día que revisó la farmacia de la cartera de su madre, Florencia se percató que se estaba volviendo como Marta. Miró su agenda en el celular, en esa misma tenía ya concertada para el mes siguiente una visita al pediatra de adolescentes que le tenía que firmar el carné de controles para ir al club. Una para el ginecólogo y otra para el psicólogo. ¡Qué embole!, se dijo, y cerró la agenda para dedicar la próxima hora y media para navegar en sus redes.
No toquen nada. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.
Y ahí vamos con Sebastián González Dambrauskas, a partir de la historia de esta familia que cierra hoy con este capítulo, con niños, niñas y la medicalización de la sociedad.
Bueno, un poco esta viñeta última de este año, traje también algunas ideas disparadoras. ¿Por qué elegí a Florencia, el caso de ella? Bueno, hay un viejo dicho de un poeta, William Wordsworth, que en 1802, una parte del poema, decía que el niño es el padre del hombre. Entonces, terminar con un adolescente que durante toda su vida, y como había dicho, el tema de medicalización de la sociedad es un fenómeno que viene creciendo a pasos agigantados. Bueno, este año traté de tocar distintos aspectos de este problema hipercomplejo, que no tiene solo un actor, hay muchos involucrados, ¿no? Desde los estudios prenatales, el nacimiento, el aumento de cesáreas, luego también el morir, ¿no? Donde muere la gente. Y también, ¿no?, como el médico hasta, o la medicalización llega hasta la intimidad de las propias personas, como fue la sexualidad y la columna que hicimos con Malena. Y bueno, Florencia en su vida, casi sin darse cuenta, estuvo expuesta de alguna manera a un montón de especialistas, de médicos, de medicaciones. Bueno, con Noelia Esperanza hicimos también una columna sobre que para todo hoy en día hay una pastilla. Y cuando se dice el niño es el padre del hombre, es que, bueno, es la generación que está hoy expuesta a todo lo que estamos expuestos los adultos en nuestra sociedad, y que hace aquello también un viejo adagio que decía que alguien sano es alguien insuficientemente estudiado. Entonces, cuando alguien ve que en un año, el primer año de vida, alguien sano, como era el caso de Florencia, termina expuesto a que lo ven 12 médicos mínimamente y un montón de otras especialidades vinculadas a los cuidados sanitarios, es un milagro que llegue sin un diagnóstico. Un niño que al parecer era sano, y bueno...
¿Pero vos sos pediatra, estas situaciones se ven actualmente?
Y esto es bastante frecuente, sí. Uh-huh. Esto de que, ¿no?, tengo una diarrea un día, que es algo súper frecuente que pueda pasar, en verano va a pasar, ¿no? Bueno, vamos a mandar al gastroenterólogo, porque también le duele la barriga, entonces vamos a ver que esté todo bien. Entonces, tras eso de que esté todo bien, también un poco le quitamos, en general, ¿no?, le quitamos también lo que son los padres. Los padres depositan en el sistema de decir, bueno, confirmame que este niño está todo bien. Es como que esa, ¿no?, está todo bien, ¿cómo fijás que es algo normal, ¿no? Y que, ¿cuáles eventos que eran de la vida cotidiana para nuestros abuelos hoy en día están medicalizados? Piensa en cada familia que tenga hijos o adolescentes a ver si no le ha pasado eso, ¿no? Y capaz que ver a un pediatra, que es un especialista formado en niños, ya no es suficiente. Ah, pero el pediatra, bueno, ese broncoespasmo que tuve el primer año, que también es algo frecuente que suceda, y más en Uruguay, y no le dio pase para neumólogo, y no le pidió una placa. Bueno, todos esos temas en el cual estamos inmersos desde hace tiempo, y que cada vez es peor, hace que siempre hay que confirmar que estamos sanos. Y también, ¿no?, problemas de sueño. ¿Quién no tuvo problemas de sueño cuando era niño? A ver, fijar el límite de la normalidad de las cosas más difíciles. El tema es que ya perdimos el límite de lo que es normal. Y por eso es alguien sano quien es alguien que no fue suficientemente estudiado.
Sí, la sensación que me da en mi experiencia como madre es como que la interpretación que yo hago es que los niños pasaron a ser tan pocos y pasaron a ser como un bien demasiado preciado hasta el punto de eso, que se cuida cada uno como si fuera el último. Entonces,
claro, ya desde la programación de un embarazo, ya ahí comienza, ¿no? Bueno, como madres, ¿no?, vamos a ver que esté todo bien, vamos a chequear, etcétera. Después, cuando vos vas a ver la evidencia de la cantidad de cosas que hacemos, ¿cuáles son las que realmente sirven para cambiar la salud de las personas? No es tan frecuente como todas las cosas que hacemos.
Solo que dice que el control del embarazo esté mal.
Ya lo dije también. Volver a las cavernas y que no. Uh-huh. Hay intervenciones que hay que hacer. El tema es la dosis, hablando de... Uh-huh. El tema es la dosis de exposición a un montón de cosas. Y además es un sistema que no para de crecer y de autoalimentarse, digamos, ¿no? Uh-huh. Y ¿qué va a hacer alguien también, que es un especialista y que es derivado por otro colega? Y le va a pedir más estudios y eventualmente va a querer que de nuevo lo vea, o no le va a decir, mire, la verdad que la consulta que hizo el colega no es necesaria, señor, señora.
¿Hay demanda también de la familia, pregunto?
Por supuesto que hay demanda. Es esto, esta demanda de que...
Sí, decime, bueno, que está todo bien.
Decime que está todo bien, confirmame que está todo bien. Bueno, sí, yo a su hijo sí. Ahora, claro, ningún médico te decía está todo bien, porque también está eso de la persecución en la cual nos entrenamos, sí, de que hay que descartar que, ojo, bueno, ahora le puedo decir, ¿no? La defensa también del médico, que se ve también con familias, que le tiran un niño ahí, del cual conoces poco, porque quienes son expertos en los niños son los padres. Además, cosas que se vuelven perversas, y eso es un problema sanitario grande, que se ha abordado, pero es muy difícil de resolver, pero que hay que charlarlo, es, por ejemplo, un pediatra, la mayoría... A ver, la edad de la vida más sana de todos nosotros es la infancia, ¿no? Básicamente, la enfermedad, y más la enfermedad más grave, es muy rara en la infancia. El niño, por lo general, es un niño... Los niños son la etapa más sana que tenemos en la vida, ni que hablo de los adolescentes. Ahora, si los pediatras lo que ven en policlínicas, en primera, son niños sanos, en poco tiempo, y de repente en una consulta que te meten 10 pacientes, para verlo en 10, 15 minutos cada uno, capaz que ves 10 niños de los cuales uno sí tiene un problema, y le dedicas el mismo tiempo como especialista que para tener los otros 9. ¿Se entiende? Y esto también lleva a que, de alguna manera, la sociedad y todos patologicemos, generemos enfermedades de elementos de la vida cotidiana, y que antes quedaban en las familias. Y ahora está, ¿no? Esto que le digo, el ejemplo de Florencia, de que no dormía bien... Problema, bueno, entonces vamos a mandarla a una policlínica que hay de sueño, de trastorno del sueño. Y capaz que esos colegas, que hay personas y niños que tienen realmente trastorno del sueño grave, es capaz que uno más de entre 20 niños que tienen que ver, que lo único que tiene es acomodar un poco, como puede pasar en la dinámica familiar, cosas que no se entiende lo que sí, voy. Sí. Yo creo que esta viñeta la tiro al público aquí, se la tiro a ustedes que no son médicos, para que ustedes vean en su propia vida, a ver qué cosas pueden encontrar. Lo difícil que se ha vuelto encontrar qué es lo que es normal y qué es lo patológico.
Y ahí venimos con la audiencia, como siempre, participando de esta columna de Sebastián González, Dan Brauskas.
De 8 a 12. No toquen nada.
Justo hablando de la audiencia al comienzo del programa, que se me cuela mensajes a propósito de la comunidad Sebastián González de Ambrausca, con gente que se ofrece ronda de oficios ahí, separando un poco, Pela, ya tenemos tu ofrecimiento. Locutor de canchas, ¿te gusta, Ricardo? Oh. Para ronda de oficios, lindo, lindo, además conoce otros locutores de cancha. Pero ahora vamos a medicalización de la sociedad.
Sí, un par de mensajes, dice alguien acá. La vez pasada mi madre me dice, yo no entiendo, ahora todo el mundo tiene ansiedad o depresión. Bueno, quizás siempre lo tuvieron y nadie los diagnosticaba. Pero está bien un equilibrio, como todo. Hay conductas de niños que es de ser niños, supongo. No necesitan medicarse por hiperactivos, ansiosos, trastorno de déficit atencional, no sé. Hablo sin hijos, obvio, aclara, pero bueno, una reflexión pertinente. Pablo dice, hace un tiempo fui con mi hija adolescente al médico porque estuvo con unos días de tos. El médico la vio 3 minutos, le escuchó los pulmones y ahí nomás le diagnosticó crisis asmática. Le mandó disparos cada 8 horas. Le dije que me disculpara, que eso no podía ser, que la niña nunca había tenido nada parecido. No le di los disparos. Le hice vaho con eucaliptus, listo el problema.
Ay, vaho con eucaliptus. No existe más la máquina de vaho aquella, ¿no?
El vaporizador.
¿Vaporizador?
No, porque antes te quemaba la cara, ¿viste?
Ah, estaba mal.
¿A quién no lo pusieron abajo del... O sea, con una toalla por encima de la cabeza.
Pero 3 veces
por año. Agua hirviendo.
Un bowl con agua caliente, una toallita.
3 veces por año y le ponían algún yuyo, además.
Era peligroso.
Lo olía horrible, lo odiabas porque estabas con la toalla y pasabas muy mal. Ahí uno no es nórdico, ¿no? No tiene cosas de sauna.
Cultura de sauna no tenemos.
Cultura de sauna, no está mal eso.
Y no, no.
No, no, quedó clarísimo.
No toquen nada.
Sumamos un testimonio de una entrevista aquí a la columna de Sebastián González de Ambrauskas a propósito de medicalización en la sociedad, una charla que tuvimos con Horacio de la Iglesia.
Sí, biólogo argentino, cronobiólogo, ahora instalado en Seattle, en Estados Unidos, que lo entrevistamos a principios de este año para hablar sobre un logro político y científico que tuvo en su momento. Él nos dijo que llevó, por ejemplo, mucho trabajo de lobby cambiar el horario, retrasar casi una hora el comienzo de clases en Seattle. Y sobre el final de esa entrevista nos hizo el siguiente comentario respecto a algo que él y muchos colegas piensan que está pasando, que es que se está diagnosticando mucho trastorno de déficit atencional en niños cuando en realidad lo que hay es privación de sueño.
Yo no digo que todos los diagnósticos de déficit atencional sean casos de privación de sueño, pero yo siempre le digo a mis estudiantes en la facultad, busquen en la web síntomas de privación de sueño crónico y síntomas de síndrome de déficit atencional. Prácticamente son paralelos, son idénticos unos al otro, y gran parte del problema es que si uno está privado de sueño crónicamente, que es un problema en prácticamente todos los adolescentes, y en particular en los adolescentes uruguayos, también es muy similar lo que pasa en Buenos Aires, ¿sí? No es un problema solo uruguayo, es un problema de combinaciones de culturas, con un horario que no nos corresponde al uso horario donde vivimos y otros problemas. Pero si uno piensa en cuál es la terapia principal para el déficit atencional, son básicamente anfetaminas, y que son drogas que aún hacen peor el tema de la privación de sueño. Es decir, que una diagnosis errónea de déficit atencional, que en realidad están cubriendo una privación crónica de sueño, puede ser muy, muy terrible, porque la medicina que se usa va a ser aún peor el problema de privación de sueño.
Esto decía Horacio de la Iglesia, se va.
Sí, está buena la columna, la verdad que la escuché, y lo que plantea el colega, no soy quien, no es mi área, el tema sueño, ni que hablar las medicaciones psicofármacos, yo no prescribo psicofármacos, solo en una UCI, que es donde trabajo, pero sí, hoy en día seguramente se están solapando cosas que son enfermedades y cosas que no, que son conductuales. Obviamente es un disparate. A mi juicio, uno ve los datos de la cantidad de prescripción de Ritalina, por ejemplo, que hay, como decía el colega, está muy estudiado en países nórdicos, pero en Uruguay también, parece excesivo, ¿no? Esto que le pasó a Florencia, de que ella fue medicada por, vieron que también tuvo problemas. Los cambios, digamos, familiares que pueden haber, una mudanza, acoso, alteración de su cronobiología y eso, pueden
terminar cambios. Sí, las costumbres familiares, cuando Horacio contó esto, muchas familias nos escribían que reconocían que tenían, por diversas situaciones, hay gente que lleva tardísimo el laburo, cenan a las 10 de la noche porque tienen el laburo hasta las 10 de la noche, cenan tarde, se acuestan tarde, reconocían que sus hijos e hijas se acostaban tardísimo, dormían poco y después también tenía Ritalina. No quiere decir una causalidad directa, pero quedaron pensando
que
aquella privación de sueño no generaba que tuvieran esa situación, y que además los medicaron y esto de los
claro, el riesgo del espiral por estar tratando una patología que en realidad es otra y que se podría corregir con una higiene de sueño, que son intervenciones mucho menos agresiva, claro. Que es algo que por lo menos vale la pena estar atentos para la cantidad de diagnósticos y de medicación de niños con Ritalina.
Además,
que tenemos
en Uruguay nosotros conservamos costumbres que son muy españolas, eso de cenar muy tarde, ¿no? Yo qué sé, la mayoría
Argentina,
de la familia
Uruguay, España, sí.
Uruguay sí. Viene de España, eso.
Sobre para todo, parámetros europeos, los españoles
cenan tarde. Nueve, entre las 9 y las 10 de la noche, la mayoría de nosotros cenamos.
Llega a las 9 de la noche y los padres de laburar.
Claro.
Bueno, acá, pero nos pasa con. Yo tengo
si se suman las costumbres de cenar, que es un evento familiar importante, quizás la más importante de las comidas diarias que tienen las familias en Uruguay, y además se levantan a las 7 de la mañana, 6 y media, 7 de la mañana, que en medio del invierno, por gran parte de los meses, es de noche, obviamente puede generar trastorno. Y ni que hablar si se van a dormir con un smartphone, pantalla, que también seguramente se queden enganchados. Antes estaba aquello de que la tele nos decía, ¿no? Vos, hora de, ¿cómo era? Terminó horario de protección del niño, se apagó y te vas a dormir. Sí. Te quedabas
esperando
a ver si escuchabas a tus padres hablar, eso es lo clásico, pero era un rato. Yo no creo, pero vieron que terminamos hablando de diagnóstico, ¿no? Porque esto sería como un juego entre el infradiagnóstico, alteraciones del sueño, conductuales, y el sobrediagnóstico de trastornos mentales que necesitan medicación.
Por eso ahora, escuchando de la Iglesia o en la columna, traigo un concepto que alguna vez trajo Joaquín Bassano cuando estuvo acá, que es especialista en administración de salud, que hablaba de las necesidades percibidas y las necesidades reales, cuando hay que tomar decisiones dentro de un sistema de salud. Entonces, él decía que las necesidades reales son aquellas que están basadas en ciencia, y ahí es cuando hay que apoyarse en la evidencia que existe para tomar decisiones en el sistema de salud, ya sea para tomar una decisión de medicar a alguien, para tomar una decisión de poner más camas, en la discusión de cuando faltaban o no camas para un CTI, y después están las necesidades percibidas. Y las necesidades percibidas pueden ser generadas por el propio equipo médico, por los propios sesgos que tenga, por las propias familias, por los medios de comunicación, por la forma en la que se discute un tema. Entonces, es difícil identificarlo y siempre el refugio para los profesionales o para cuando hay que tomar decisiones en salud es intentar basarse en las decisiones que se apoyan en la ciencia y no tanto la necesidad percibida, que a veces puede tener incluso mucho más potencia para un padre, el dolor que un niño le dice, el miedo que el padre tiene, o, insisto, los medios de comunicación, en fin, la medicina defensiva de los profesionales, sí. Todo eso que puede llevar a tomar decisiones que vayan en contra de las necesidades reales que pueda tener el sistema.
De ahí, eso que estás planteando, que planteó Joaquín, habla de la complejidad de esto, de que no es solo el sistema sanitario, o sea, el sistema sanitario también lo compone la sociedad en su conjunto, y que le exige al sistema respuestas para cosas, por esto, ¿no?, de patologizaciones que se han hecho en base a cosas que antes eran cotidianas. Ni que hablar del tema de... Recuerden sus infancias, ¿no? Yo recuerdo siempre mi infancia, yo tenía... mi pediatra, que era el de mi hermano, que era la familia. Cuando yo pensaba, yo hice mucha angina pultácea, vivía enfermo de la garganta de niño, y mi madre llamaba, coordinaba para que fuera, y el pediatra decía, voy cuando pueda. Y bueno, capaz que tarde, iba el otro día, porque obviamente por teléfono había... Iba, mi madre esperaba, se quedaba tranquila, o sea, había otros tiempos también. Ahora, ni bien empieza el primer síntoma, ya hay una consulta hecha. Porque también el sistema... fomenta eso, porque hay empresas que hacen dinero con esto, empresas vinculadas al sistema sanitario. Uh-huh. No, yo recuerdo reclames de algunas empresas, decía, ante la duda consulte, ante la duda consulte. Y ante la duda consulte significaba ir, llamar una emergencia móvil, que vaya un médico que ni te conoce, que cae a tu familia, porque tenés una angina. O sea, también los tiempos se han acortado y esa ansiedad colectiva por tener ya una respuesta a algo que capaz que empieza a mostrar sus primeros síntomas. La paciencia no es algo de nuestra generación. Y en medicina y en los procesos de salud o enfermedad, el tiempo determina muchas veces un acertado diagnóstico y qué cosas necesita una intervención médica y qué no. Y hay veces que no hay que hacer nada y es importante determinarlo. Pero con otros tiempos y un sistema, además, que esto está fomentado por distintos actores que influyen mucho en nuestras sociedades. Hablamos de la industria farmacéutica, hablamos del complejo médico-industrial. Uruguay tiene un montón. Uruguay no puede decir que no tiene médicos. Eso es una falacia, quien lo diga. Nosotros tenemos mucho más médicos per cápita de lo recomendado para la mayoría de los países del mundo. El hecho de tener mucho médico también genera que el médico para qué está entrenado, para hacer diagnóstico. Lo más importante que hacemos nosotros. Entonces, si yo te empiezo, si ustedes, o sea, si nosotros estamos expuestos a la población está expuesta a nosotros todo el tiempo, capaz que, ¿no?, sin aguantar esperar para una consulta que no es urgente, pero bueno, también es un ida y vuelta entre todos estos actores que hacen una mezcla, que fue lo que intentó ser esta columna este año, de ver cómo estamos patologizando de alguna manera nuestras vidas. Y una época en la cual el hombre tuvo la esperanza de vida más larga, alguien la respuesta fácil es porque tenemos todo esto, vivimos más. Bueno, no necesariamente, hay intervenciones que no la hacen los médicos, que hicieron, ahí tenemos, ¿no?, la vacuna, ahí tenemos el saneamiento, el agua potable, un montón de cosas que son menos perceptibles por la población, que hacen a la salud colectiva.
Una cuestión que plantea un oyente, que a mí me fascina, en un mensaje que leía Nadia, es como esto del aumento de la potencia de la ciencia y de las herramientas de diagnóstico. Está bien, son un avance, son una buena noticia, pero a su vez te plantean ese nuevo territorio donde un montón de cosas que antes no se patologizaban, ahora se patologizan, y es como que te plantea un desafío de adaptación a entender cuáles son los alcances y cuáles son los límites también de ese nuevo alcance del conocimiento y de las herramientas, que muchas veces te depositan en algo que es más parecido a un problema que a una solución.
Y además la sociedad, y cada vez más, está expuesta a médicos que no son de carne y hueso. Porque, a ver, ¿quién no le preguntaba a Google hace un tiempo y quién no le pregunta ahora a ChatGPT? Digo, para poner un ejemplo de un programa. Bueno, tengo estos síntomas, a ver qué es. Claro. Seguramente te tira
todos los... El sistema de salud están trabajando además en ese tipo de respuesta ahora.
Sí, sí.
Responder,
digo,
con inteligencia artificial.
Quien médico que diga que no ha usado ChatGPT está mintiendo. Seguramente todos lo usamos. El tema es cómo es el uso. Sí. Pero el tema es que esto... por eso digo, hay médicos... Hay aplicaciones médicas, hay aplicaciones de psicoterapia, hay aplicaciones que dan recomendaciones online. La exposición a la información es desmedida. Y capaz que esto está creciendo a ritmos agigantados que son difíciles de tomar y de procesar por nuestra mente
humana. De tener bien digerido.
Y por nuestros tiempos, claro. De cómo digerir esta montaña de información que lleva desinformación, bueno, todos los términos, no tengo los tecnicismos de los términos, que hacen que estemos viviendo en una etapa muy, muy compleja. Lo importante es hablar de estos temas y entender que estamos en un exceso. Por eso digo, no es volver a la época de las cavernas, los que viven en la época de las cavernas, o sea, como vivía la humanidad hace 100, 200 años, se morían más,
el control de
la salud era peor, por supuesto.
El
tema
de
la dosis, el tema es no estar en el otro extremo. A mí me da la impresión que estamos yendo al otro extremo, a patologizar cosas normales o cosas de la vida cotidiana, y seguramente tengamos que encontrar un balance como sociedad, porque además esto cuesta dinero, que no puede la sociedad invertir en otras cosas importantes, ¿no? Y eso también hay una discusión política que dar. Esto no puede quedar reducido a una discusión entre médicos o entre gente. No, esto es una discusión social. Por eso la idea también de la columna de este año, sí, de que llegue a la gente y que lo piense.
Llegó y se involucra a la gente, ¿no? Acá Claudio me escribe, del sistema médico, trabajó 15 años en la farmacia del Vilar de Bo, entre los 90 y los 2000, me dice. Teníamos un bibliografía con los nombres y la ficha de los niños, el cual era gigante, que tenía indicado Ritalina. Yo en un momento, por mi ignorancia, le pregunté por qué diablos en el Vilar de Bo. Mi hijo estaba todo centralizado ahí en ese momento, y era por eso que iban a buscar las madres y padres al Vilar de Bo. A veces el medicamento no llegaba a tiempo para cubrir todos los niños, y las madres venían llorando porque las maestras no recibían a los niños y no estaban medicados. Imagínate la indignación de esas madres, que con qué se desquitaban, con el personal, con nosotras. Desde el año 2010-2011 ya no trabajo en la farmacia, sino en el economato, pero no dejo de acordarme de que le daba medicina como quien les da caramelo. Inclusive una madre no me dijo si es muy inquieto, y bueno, le respondió lo mismo, y era muy tranquilo el niño, me dice, pero igual lo estoy medicando porque le mandaron la medicación. Es una historia, esa es particular, pero la historia general entre los 90 y los 2000 era la cantidad de madres que llegaban para esa indicación.
Bueno, Rosario dice, la paradoja es que por otro lado se siguen diagnosticando tarde algunas apendicitis o cánceres en personas jóvenes, probablemente por esa sobretensión del sistema. Bueno, otra cosa a analizar. Daniela bromeaba y decía, me gustaría saber cuál es la mutualista de Florencia, porque por la cantidad de exámenes en la mía hubiera cumplido 20 años. Después Mercedes dice, vivo en Inglaterra, tanto los controles de embarazo como los pediátricos de rutina son casi nulos. Si el embarazo viene bien, solo matrona. No hay controles de rutina de niños. Y siempre primero te ve el médico general. Cuesta llegar a un pediatra o especialista. Mis amigos y familia en Uruguay siempre lo vieron con espanto. ¿Cómo no te van a revisar más seguido?
Bueno. Salvando la distancia, esa colega, no sé si era médica o no.
No, dice.
Si uno ve los sistemas sanitarios más ricos del mundo, son los que están con... Hay países como los nórdicos, que son referencia a niveles, que en vez de abrir hospitales, cierran hospitales. Y lo ven como una buena noticia. No creo que eso fuera sería una buena noticia en nuestro contexto uruguayo. ¿Pero por qué? Porque en realidad han descentralizado la atención hospitalaria y tienen, por ejemplo, eso, que no hay una hiperespecialización de gente que es normal, como por ejemplo los niños. A eso le cuesta de entender, ¿no? De procesar a alguien de mi rama, digamos, de pediatría, que los niños británicos no están expuestos a pediatras todo el tiempo. No, lo controlan médicos generales. Y no creo que nosotros tengamos indicadores mejores de sanitarios que Gran Bretaña. De hecho, esa es otra perversidad de la medicalización. Pensar que, por ejemplo, abrir hospitales siempre es una buena noticia. Claro que es la foto para ir y cortar una cinta. O sea que desde el punto de vista político es redituable, ¿no? Pero en realidad, no eso no tiene por qué ser así. Es lo que les digo, de que muchos lugares que tienen sistemas sanitarios potentes y salud poblacionales muy buenas, en vez de abrirse hospitales, se cierran, porque no son necesarias las atenciones hospitalarias, cuando hay un sistema más racional del que estamos teniendo nosotros.
No toquen nada.
Prosegur protege tu hogar para que vos puedas disfrutar. Contrata tu alarma con instalación gratis. Sentite seguro. Estamos presentes.
Es el cierre del ciclo de medicalización, fue el cierre del ciclo de medicalización, pero le digo a Sebastián González Dambrauskas, con quien tuvimos mucho, mucho contacto en la pandemia, ¿no? En la pandemia reciente, muchas columnas, mucha opinión, mucha polémica, mucho debate. No estamos en pandemia, pero bueno, estamos en el tema de sarampión, y escuchábamos temprano a quien está al frente del CODICEN decir que se ha vuelto a la virtualidad en San Javier. El sarampión, vos me corregís de todo esto, Seba, porque sos pediatra y sabes, el sarampión se vacuna, si está vacunado, está bien. Los adultos también, maestras, si están vacunadas,
Sí, tengan a, vieron que surgieron las alertas, sí, de la doble, por ejemplo, mi edad, hay que tener, certificar que tenga las dos.
Pero si tenés las dos, digo, puedes estar bien, nada, porque surgió esto que decía Cayani ayer.
Se había definido junto al ministerio retomar la presencialidad el lunes. En el día de ayer el ministerio informa de que aparece un nuevo caso, no vinculado a las instituciones educativas, pero lo que solicita es mantener la virtualidad. Volvemos a virtualidad en dos escuelas y en el Liceo de San Javier, con el propósito de evitar contagios, y seguimos con la indicación de vacunarse. Una persona vacunada no se contagia, y apenas aparezca algún síntoma, consultar al médico. Las escuelas controlan el carnet de aptitud física, el carnet del niño y de la niña, y controlan el carnet de vacuna. Las escuelas no tienen instrumentos cuando
las familias... Dice Nadia, pensando... Bueno... está hablando el Ministerio de Cultura, que pidió, o el Ministerio de Salud Pública. No entendí qué ministerio pidió volver a la virtualidad. No, me perdí.
Yo me enteré ahora. La verdad, para decir, me enteré ahora. Yo lo único que puedo decir de esto es que me suena a reflejos pandémicos. Nos parece en la mentalidad capaz colectiva que hace un montón de la pandemia, pero fue anteayer. O sea, fue nada. Sí. Y este reflejo de ir y echar mano a una medida tan drástica, me imagino también, fin de año, ¿no?
Sí, también, cosas está escolares. Cerrando. ¿No?
Es verdad que hay una situación que preocupa y que debe preocupar.
Eso vamos a hablar, y eso es cierto.
Eso es así. El sarampión es una enfermedad prevenible por vacuna. Es muy importante
que vacunarse.
Y además que la población, la inmunidad poblacional tiene que ser altísima, como puede hacer Uruguay, como ha hecho toda la vida. Pero... esto es un déjà vu, o sea, me hace acordar...
Aparte volvieron, o sea, por un caso que era fuera de cosas, es la vuelta a la virtualidad, cuando en realidad, si vos controlás que tenga la vacuna, es muy fácil controlar que se tenga la vacuna, de hecho estamos haciendo todos ese procedimiento.
Intuitivamente,
si los niños y niñas tienen la vacuna, las maestras tienen la vacuna, los docentes del liceo tienen la vacuna, a clase, porque tienen todos la vacuna y no hay ningún problema.
No estamos esperando una vacuna. Virtualidad para los vulnerables,
sí.
Pero bueno.
Sí. Son tipo reflejos pandémicos, yo creo. Okay, sí, eso claro. Es lo que primero que se me ocurre.
Sí, sí, a todos nos pasa.
Claro, no sé la profundidad, en profundidad, cuál es el caso y cuánto evalúa el ministerio en este caso para utilizar una herramienta como esta, quizás por uno o dos días, si es que lo considera necesario. Pero cuando vienen estos temas también, por ejemplo, relacionados al sarampión, ahí sí hay algo importante para decir también con respecto a la vacuna, porque Uruguay, y casi como casi todos los países de la región, tuvieron 20 años sin sarampión. Era una enfermedad erradicada. Y el problema por el que vuelve esta enfermedad es porque la población dejó de vacunarse. Bajó la percepción del riesgo. Otra vez volvemos a esta idea de lo percibido y lo real. Lo percibido fue, esta enfermedad no es un problema, y a partir de 2019... bajaron. Antes en otros países en la región empezaron a detectarse casos de sarampión, porque la gente se dejó de vacunar, porque el sarampión dejó de ser un problema, porque no pasaba nada, y ahora tenemos estos impulsos. Este es una reedición de algo que empezó en 2019 para Uruguay, que después tuvo otro episodio, es prepandémico, 2019 cuando vino este tema, y ahora estamos viviendo otra situación. Entonces se juntan estos fenómenos otra vez, ¿no? Que no son fáciles
como
de resolver, ¿no? La percepción real,
claro.
¿No? Que es el mismo problema, si virtualidad o no, la percepción real, el riesgo percibido que hay, y el riesgo real, perdón, sí, que puede existir en una situación como esta.
En pocas generaciones pasamos de cuando mis padres te decían que se agarraba uno sarampión y los metían a todos juntos para que se agarraran todos sarampión, no sé,
la vacuna natural,
esa cosa, ¿no? Que eso estaba mal, pero cuando se echó mano a la potentísima herramientas sanitarias, son las vacunas, desapareció, y durante 20 años no hubo, y ahora aparece un caso, y hay una reacción que aparece, porque justamente nadie quiere que vuelva el sarampión.
Claro.
Y es muy importante para esa enfermedad, además, que la inmunidad colectiva sea altísima, ¿no? Cuando baja un poco, Uruguay tiene cercanos al 100%, o sea, Uruguay a nivel latinoamericano y a nivel mundial, hablando del sistema sanitario, es de los mejores sistemas sanitarios. La larga tradición de vacunación poblacional Uruguay fue ejemplo a nivel del mundo, ni que hablar de las Américas. O sea, hay que volver a esto, y estas cosas, reacciones de baja, de la percepción de riesgo, también es algo que puede pasar y hay que prepararse.
Eran las zonas costeras de Montevideo donde había bajado la vacunación. Se había bajado a menos del 90% cuando se presentaron los datos. No era un problema de no acceso a la vacuna, ¿no? Sino que incluso algo que preocupaba en aquel momento al ministerio era que la población que tenía un mayor nivel socioeconómico, mayor nivel educativo, era la que había dejado de vacunar. Y en este caso que ahí yo él decía, bueno, con la vacuna, y acá existe una vacuna, que es un tema interesante, y revisando en estos días, porque venimos de semanas de revisar la vacuna contra el sarampión, es una buena señal también decir, bueno, la población está vacunada, los niños vuelven a clase porque la vacuna los protege, y la vacuna existe en este caso, si volvemos a esto del reflejo pandémico, no había vacuna, no había otra herramienta. Acá hay otra herramienta, de hecho la herramienta principal está disponible, la mayoría de estos niños probablemente esté vacunado, pasaba en uno de estos casos recientes que no estaba vacunado, vale. Pero también es una señal decir, no, están vacunados, pueden ir a clases, no es
fácil controlar que estén vacunados. Bueno, Sebastián González Ambrao, que cierre de ciclo, y Yapa, que tuvimos justo, esta fue porque, bueno, justo pasó este tema del sarampión, está bueno que digas la importancia de la vacunación también en este tema de sarampión. Un placer tenerte aquí en el 2025, charlamos, conversamos, te esperamos en breve, gracias.
Muy bien.
No toquen nada.
Darwin, ¿cómo le va? Buen día para usted.
Hola, ¿cómo está? ¿Cómo está, Joel? ¿Cómo le va, Ricardo?
Hola, Darwin.
¿Cómo están, viejo? Hey. ¿Cómo andan? ¿Bien, eh?
Bien, bien.
Está lindo diciembre. Hay que decir que en términos meteorológicos, ¿sí? Ha sido un diciembre muy amable. Muy amable, porque si bien el viento enloquece, menos que 40 grados.
Correcto.
Calor. Y te la falto, digamos.
Totalmente, ¿no? De acuerdo. Para mal suyo, totalmente.
De las pocas situaciones en las que uno puede valorar el viento, ¿verdad?
Sí, el viento justo es lo que rompe las bolas.
Diciembre te lo valoro el viento. Ya sí. Después no. Después me hincha los quinotos.
Está bien.
Después me vuelve loco. Pero en este caso es un bálsamo. Es todo lo contrario, es un ansiolítico el viento.
Hoy estaba muy calmo de mañana, estaba muy calmo, suroeste 7...
Sí, calmo si no mira la gente.
No, el viento.
Ah, el viento, sí. ¿Calmo? ¿Qué va a estar calmo, señor? Todo tipo de incidentes.
El viento,
mañana vamos a repasar algunos incidentes propios
de diciembre, papá.
Sí, de la curula canaria, Curula Canaria, que se desbocó ahí con el micrófono prendido. Oh. Bueno, la de Salto, que... No.
Del interior.
Sí, todo de intendencias.
Sí, me gusta. Intendencias y declaraciones involuntarias.
Porque deberían cancelar las actividades en diciembre, ¿sí?
El deporte amateur ya dijo de prohibirlo directamente en diciembre.
Prohibirlo, sí. Y las actividades... ¿Cómo? Municipales son deporte amateur, es política amateur. Parecido a la política amateur.
Tiene razón,
¿no?
Es la sede de la política.
Exacto, señor. Y bueno, entonces deberían clausurar las sesiones en noviembre y evitar todo este tipo de malentendidos, ¿no? Uh-huh. Aunque malentendido no hubo ninguno, se entendió todo perfecto. Claro. Lo que dijo. No hay manera de malentender.
No, son bastante lineales los mensajes.
Y entonces, ¿qué otra cosa más le iba a decir? No, yo estoy totalmente, lobotomizado, ¿verdad? Uh-huh. Con los 10 mandamientos de Shakira, así, uh-huh. Bien lobotomizado.
Lobatomizado.
Exactamente, que no me queda nada. Imagínense que el otro día les conté que fui a la cosa de la muestra de telas ahí de...
Sí, contó y que inició aplausos.
No es que cosen ahí.
No, no es un evento textil.
Exactamente.
Es un evento acrobático.
Una cosa es, ahí está, que se suben a unas telas, se suben a un andamio.
Gran
ahí,
disciplina.
¿Cómo se llama el andamio de los trapecistas?
El arnés.
No,
el andamio.
El andamio de los trapecistas, el trapecio.
Dígale trapecio, claro. Por eso se llama trapecista.
Claro, exactamente, increíblemente.
El andamio de los trapecios.
Así como los taxistas están al mando de los taxis. Sí, es impresionante eso, ¿eh? Qué bien hecho que está el lenguaje. Está bien hecho.
Está bien como pensado, ¿no?
Sí, está bien trabajadito. Y entonces, la que les cuento que estaba ahí, ¿no? Dejando que mi cerebro se diluyera, ¿no? Se evaporara, uh-huh, en el calor humano de ese gimnasio. Uh-huh. Y en un momento veo entrar ahí a mi hija apartamento, ¿no? Uh-huh. Con la máscara. Uh-huh. Y bueno, aplaudo, fue, le aplaudo todo, aplaudo.
Usted estaba para aplaudir, sí, sí, sí.
Sí, claro, en un momento quedó enredada y aplaudí y todo. y se enredó ahí en la tele.
Y a veces pasa.
Claro, yo, y le digo, no sé cuánto. Y yo veía que una de mis hermanas me miraba raro. Y saqué, grabé con el celular. Digo, me está mirando raro porque no saco fotos. Saqué foto, grabé todo, celular. Digo,
¿qué? Una mirada que lo arrinconó en la actitud de empezar a registrar.
Fíjate, me dice, me emocioné con lo grande que está. Digo, mira qué grande que está, viste qué grande que se ve. Y en un momento, esta hermana me llama y dice, ¿no es apartamento esa? ¿Cómo no es apartamento?
¿Cómo no es
apartamento? Me dice, es. Y nos pusimos a discutir. Digo, no vas a decir vos quién es mi hija y quién no, no sé qué, andate de acá, no sé ni para qué te invité, no sé cuánto. Y después entró apartamento.
Para
sorpresa de nadie, no era apartamento, no, la anterior. Dice, ¿no ves que tiene otro peinado? Dice. Y le saqué foto, le hice video, todo.
Una niña que no era la suya.
Claro, y le aplaudía a rabiar, le aplaudía a cualquier cosa, todo. Y mi hermana incluso me llegó a decir, pero escuchame, pero es una ilegítima esta.
Ah, claro, ¿qué pasa acá?
La mandás al mismo colegio, sos un desprolijo, me dice. cambiarla de escuela, por lo menos.
No era eso.
Ponela en otra. Tratando de defenderme, ¿no? Y no, es mi hija, porque claro, yo le gritaba, esa es mi hija, no sé qué. Y dice, pero no lo cuentes acá, que está la madre de la otra. Y no, y al final no era, ¿no? Nada que ver, ¿no? Nada que ver, por eso estaba tan grande.
Qué espectacular.
Porque no era, señor. Claro. No era. Mirá qué grande que estaba, decía yo.
Qué maravilla, che.
Claro, tenía como 11 años. No, tengo el cerebro. Puedo ir a pedir una licencia de patria potestad, perfectamente, con las pruebas, con el video y las fotos.
Una mire, suspensión temporal de la
señor patria. Juez, suspéndame un mes. Escúcheme, mire lo que es esto. Tengo que volver, vuelvo en enero, señor, a mis tareas, señor juez. Mire lo que agravé, le saqué foto, aplaudí a una hija que no es mi hija.
No estoy en condiciones.
La familia real. La familia real debe mirar raro eso, ¿no?
Sí, no me comí una piña en la oreja, claro, el padre de pedo. Y me imagino que no.
Porque
no
además, si le aplaudió cuando se enredó, no, le pueden haber dicho, este bobo está tomando el pelo. ¿Qué le pasa?
Si era media grandecita, capaz que ni estaba.
No, si Dios quiere, huérfana.
Tercera hija ya grandecita, no le van a leer.
Ojalá sea huérfana del padre. Así no me cagan a piña. Claro, sí, es por mi bien que lo estoy diciendo.
No es por ella, no estás pensando en ella.
No estoy pensando en ella, estoy pensando en mí.
Qué momento, Darwin.
Ah, no, increíble.
Es que lo de las máscaras es muy cuestionable.
No la vas a aparecer con máscaras. Máscara también no. le dije a la profesora.
Máscara no.
No, máscara no más, ¿eh? No más máscara, ¿eh? Se acabaron las máscaras. Dije, yo no pago para que le pongan máscara.
No son clases de máscara, son clases de tela, maestro.
Exactamente, señor. ¿Qué es esto? Pero aparte, ya lo sabemos eso. La máscara pervierte todo tipo de entendimiento.
Bueno, mire lo que le pasó a usted.
Bueno, imagínese, pero ya lo hacían
para las orgías,
la monarquía,
sí.
Todo, claro, antes los griegos ya se ponían máscara. ¿Para qué te pones máscara? ¿Para qué te pones, ¿Para qué? Para hacer relajo. Es la única razón para delinquir, La máscara es para delinquir.
Es el preámbulo natural del disturbio.
Digámosle, delincuencia legal o moral, es lo mismo, ¿verdad? O sea, o no es lo mismo, pero en cualquier caso
es delincuencia.
Emparentables, exactamente. Bueno, entonces fui la víctima de eso, ¿verdad? De la máscara. Y le voy a hacer una denuncia. Me parece que le voy a hacer una denuncia. Me voy a denunciar a mí primero y después le voy a denunciar ahí a la profesora. ¿Sí? Qué momento horrible. Bueno, entonces como sexto sentido, pero diferente. Me pasó ahí una de esas de Bruce Willis. Y me peleé con mi hermana, además, imagínese.
No se preocupe, Darwin, seguramente el padre de esa niña estaba filmando a otra niña que también creía que era su hija. Ojalá. Pasa en general.
Sí, pasa en diciembre y pasan estas cosas y por eso no hay que ir. Por eso antes los padres no íbamos. Antes los padres sabíamos bien dónde podíamos ir y dónde no. Y estas cosas son para las madres. Sin embargo,
se manejan mucho mejor.
Exactamente, sin embargo uno va ahí. Bueno, amigos, y a ustedes, ¿cómo le ha, cómo le ha reído el cerebro diciembre? ¿De bueno, qué manera? ¿En qué momento notaron que estaban en coma? Esa es la pregunta de hoy, ¿verdad? Mm-hmm. La consigna.
Sí,
¿En qué momento, qué estabas haciendo cuando te diste cuenta que ya estabas en coma?
Yo resisto.
Qué lindo. Tú eres el grupo de terapia muy lindo.
Resisto, Darwin. Estoy más fuerte, Darwin. Le estoy aguantando.
Lo está aguantando.
Sigue,
bien.
Sigue diciendo que aguanta.
Sí, sí, sí.
Y eso
sí,
porque
sí,
usted sale, se va, se escapa de la bicicleta.
Sí,
se
sí,
escapa
contra el viento. Quiero mandar saludos a todos y a todas las que vi hoy. Más de 300, 400 entre las 5 y media y las 6 y media de la mañana.
Está lleno de leyenda.
Florecen los ciclistas en la
ruta. Ah, pensé que no.
Era un cruce. Era un cruce de ciclistas y adolescentes, claro, volviendo de la fiesta de graduación.
Adultos envirrodados, adolescentes a pie, duramente sostenido.
No,
un cruce brutal, pero me...
Es espeluznante la cantidad de adolescentes que hay.
Tremendo. No eran pocos.
No, estos todavía son muchos.
Es horrible. Es espantoso.
Y aparte tiene... Hay varones, no sé, van algunos...
Yo voy ahí con mi hijo hipotético de apartamento por la calle y digo, mirá, adolescente, mirá, otro adolescente, mirá, y se lo señalo. O sea, un poco para distraerlo de los perros. Porque
le tiene miedo a los perros.
Impresionante. Andan cruzando para lado a lado de la
vereda. Le inventa adolescentes del lado contrario,
sí,
que
claro,
están los perros.
Mira, adolescentes. Increíble.
Sí, pero yo le pregunté, no es a perros que intimiden, sino a perros.
A cualquier perro.
Cualquier, general.
¿Cómo? Tipo de perro, con correa, corta, bozal, correa larga, sí, bozal, chiquito, peludito, pelado, todo perro, señor. Todos los perros que hay le generan la misma reacción, que es esconderse atrás mío y correr para el otro límite de la vereda, digamos, ¿no? O sea, lo más alejado posible. Impresionante. No.
Bueno, hay gente quebrada también, me dice Laura, que modo diciembre total. Ayer busqué mi aparato de ortodoncia a Darwin, 2 horas lo tenía puesto.
Ay, qué lindo.
Claro, sí. Bueno, ahí se dio cuenta que estaba en coma.
Sí,
muy bien.
Gran gráfica.
Sí, excelente, sí, definitivamente está en coma. Si lo certificamos, pase a buscar su sello.
Otra Gaby.
Estoy en coma. Le damos una tarjeta.
Gaby, que es cocinera repostera, sacó ayer la asadera del horno a mano pelada, Darwin. Diciembre total.
Muy bien.
Diciembre. Sí. Gente que está
el arco reflejo.
Ahí
muerto.
¿Te das cuenta? Está fritado el cerebro y la mano.
Es una tarjeta de...
Sí, sí,
de
se le entrega el certificado de coma que incluye la inimputabilidad.
Correcto, inimputabilidad con su cara y una coma gigante.
Coma.
¿Verdad? Coma. Estoy en coma. Así,
Hay gente que ya la quebró diciembre, pero largamente, así que...
La mayoría de nosotros, ¿no? Amigos... Como a la Warner Brothers, señor, que lo quebró diciembre, ¿no? Diciembre se llevó a Warner Brothers. A Warner Bros. ¿Sabían eso?
Netflix.
No, todavía.
Está ahí,
porque apareció. ¿Qué pasó? Netflix ya me mandó mensaje todo. Dice, tenemos Warner Bros. No estás al tanto de las últimas noticias, Netflix.
Claro.
Compramos Warner Bros, dice, todo lo que vas a tener, dice, qué bueno, mirá lo que vamos a compartir, dice, ¿cuáles son los cambios? Me pone el mensaje Netflix. Uh-huh. Por el momento no habrá cambio de ningún tipo, y entonces rompe los huevos, Netflix.
Papelera.
¿Qué hace Netflix? ¿Qué estamos haciendo? Ah, están todos en coma también en Netflix. Es espectacular.
Sí.
No, diciembre les pega en la cabeza a todos.
Con frío, con calor, sigue siendo diciembre.
Pero, no, porque ¿qué pasó? Hizo una Paramount. Uh-huh. Paramount, hizo una oferta hostil, señor. Lanzó una oferta hostil. Me encanta la figura de oferta hostil.
Está muy bien, Darwin.
Me encanta la figura de oferta hostil.
Y me encantaría que fuera con una persona que de aspecto hostil que la vaya a presentar. Esto es medio virtual en realidad hoy en día, pero me encantaría que vaya esa persona.
El Flaco Taborda.
El Gordo Ramón, el Gordo Ramón y el Flaco Taborda.
Oferta hostil. Acá tengo, ¿sabés lo que tengo? Una oferta hostil.
Ah, ¿sabes cómo me gustaría que me hicieran una oferta hostil, señor? Me encantaría que me hicieran una oferta hostil. Ahí van con dos Rottweiler, por cualquier cosa me gustaría. El tema es que nunca llego a la parte de la hostilidad porque ya me entrego.
Claro.
Me entrego demasiado rápido, señor. Soy muy, muy fácil. Todos saben que soy flor de mercenario ya. se corrió la boda.
Sí, empezó por usted.
Saben que soy una... Oh, es impresionante. Soy una prostituta del éter.
Pero usted promociona eso, Darwin.
Sí, y un poco
es fácil que se corra la boda.
Un poco lo promocioné, sí, un poco me dejé ver con transparencias del alma, como la nueva actualización del iPhone, que es toda de transparencia, un relajo. Todos los números son medio transparentes. Y le decía que entonces le hicieron oferta hostil. ¿Sabe cómo es lo de la oferta hostil, no?
¿Cómo es?
Es así, es que están los del BOAR, los de la mesa de, uh-huh, digamos, directiva, uh-huh, los dirigentes de la Warner Bros.
Me gusta la figura de los dirigentes.
Los dirigentes de la Warner Bros, ¿verdad?
Los toma whisky de la Warner Bros.
Los toma whisky de la Warner Bros. Están bien de vivo y no le aceptan la oferta, ya se lo banana lo con la oferta de Páramo.
Ajá.
¿Entiendes? Uh-huh. Entonces, porque están arreglados con Netflix.
Claro.
Y entonces Páramo le presentó al banco de inversión y no sé qué, y nosotros dice sí, después te respondemos, y nada, entonces Páramo en un momento se quema y va y dice, vamos a hacer una oferta hostil, que es, ofrecen pagar mucho más guita por acción. Uh-huh. Y lo hacen público, lo hacen ahí en Wall Street, entonces todos los accionistas se enteran. O sea, lo que se pone hostil es...
los accionistas con su boba.
Exactamente, los accionistas con los dirigentes se ponen hostiles.
Este es un claro caso de que si Warner no va a la montaña va a Warner.
Correcto, la para montaña va a Warner, señor. Entonces, vale, dice, vos pará, pero acá nosotros estamos ofreciendo, o sea, Netflix creo que paga 86 mil millones, ¿no? Y esto está ofreciendo 110 mil. Uh-huh. Y si son como, es un montón de guita más para los accionistas. Claro. Entonces los accionistas después se ponen hostiles con los dirigentes.
Claro, le
quieren bancar. Y ahí lo tenés que bancar. Asamblea, claro. Y ahí lo tenés que bancar. Bancalo vos en la asamblea. Me estás metiendo en el bolsillo, te estás llevando la tuya. ¿Qué
claro,
pasa?
¿Qué cometa están agarrando para hacer
claro,
una oferta tan menor?
Lógicamente, otra que defensor fundido. ¿Qué pasó acá? ¿Qué pasó? ¿Eh? Y no, y te viene todo, la banda mala y todo para ahí. Y bueno, dale, vamos a agarrar la de Páramo, ¿no? Y que no me lo toqué, no sé cuánto. Y entonces, bueno, está ahí, en esa están. Ay, en esa están.
Qué lindo.
Claro, está buenísimo. Y ahora, y Tenfield puede igualar.
Ahí está la sí que es igualación.
Sí, sí, claro. Ahí se pone hostil de verdad. Y bueno, y a los tiros. Ahora se puso de bandolero. Y eso, básicamente eso. Bueno,
amigo,
no sé cómo
si quiere, yo le digo, porque usted se confundió, o sea, Darwin, por una máscara a su hija con otro hipotético apartamento. Sí. No sé cuál era de los dos, pero bueno.
No, apartamento. Apartamento. Señor, hipotético, no sé, hipotético.
Bueno, yo qué sé.
¿Por qué lo toma?
Pará, que yo no te digo. No te digo que no te digo.
No, mejor no le diga.
Bueno, esta historia es de un oyente, puedo dar el nombre, de Carlos, lo conocemos al oyente, uh-huh, además.
¿Tu hija se sumó?
Todavía la... No.
Ah, bueno.
Él trabaja con su pareja en el mismo rubro. Evento. Él lejos de una entrada, foto a una chica y haciéndose el langa, le manda la foto y le dice, acabo de ver una gurisa tan hermosa en su cabeza... Era su pareja. En la foto no.
Qué babuada. No tenés como levantarla esa.
Era muy parecida, me grita.
Sistema de protección a testigo y tenés que irte del país.
Todavía la estoy remando, Darwin.
No,
dice,
y fuego
hace una semana.
La cuponera la prendió fuego en ese sencillo.
La estoy remando hace una semana, pero dice, eran muy parecidas.
No, vas a tener que ir a ver. Claro. Vas a tener que ir a ver, ¿vale? Vas a tener que ir a todas esas cosas que sensibiliza, tenés que hacer museo en la noche, tenés que hacer
le sigo la foto de la compañera, su pareja, con que acabo de ver una brisa acabo de ver una brisa tan hermosa.
¿Sabes lo que pasa? Confundí contigo, no sé qué, pero no importa, ¿te gustó? Ese es el problema.
No,
pero era, pensé que era vos, por eso me gustó.
No.
Por lo que sea.
Sí, me gustó.
Ya está. Eso es culpable. O sea, así, Así empezó Lorena Bobbitt, les quiero decir, con la fotito.
Me manda el sticker, da esperanza. No hay.
De ninguna manera.
Ah, qué genial, va a pasar el parejo.
Impresionante.
Diciembre, otro gran relato de cómo me di cuenta que estaba en coma.
¿No? Exactamente. Así, ¿de qué estaba haciendo cuando me di cuenta que estaba en coma?
Manda una foto.
Esa es la consigna de hoy, amigos.
No porque cuando la mandó.
¿Qué estaba haciendo cuando me di cuenta?
Sin necesidad de arriesgo.
No
puedo
cuando la mandó la foto. Aparte, si fuera la efímera, si dice, no, eras vos, no, mandó la foto, que la tiene la foto, la va a guardar para siempre.
No, efímera era la relación. Eso termina siendo efímera.
La va a guardar esa foto, ¿qué dice usted, Darwin, no?
¿Qué?
Su pareja la va a guardar esa foto, no la borró ni un pedo con el mensaje.
Ah, no, eso queda, eso queda, por, tiene que hacerle robar el celular. Ahora tiene que pagarle a un malhechor falso para que le robe el celular.
Rapiñe.
Exactamente, no. Y... sacar de ahí todas las pruebas.
Vaya, porque... dice que vaya como 10 noticias y no lo ayuda.
O parte del medio, antes.
No, aparte del medio.
No, corte allá y mándele robar el celular porque...
Que no lo ayude esto, más, muchas gracias.
Esto termina en un...
No, va a ser un problema.
O sea, en el mejor de los casos, usted se casa, todos forman una familia y después... lo despluma el divorcio, ¿verdad? 20 años de tortura psicológica a partir de esa foto y no le queda nada. Ese es el mejor de los casos. En el más optimista de los casos. Bueno, amigo, hablar del medio, si quieres.
Sí, claro. Es un momento excelente
para ir. Sí, claro. Y todos recordamos qué estabas haciendo cuando te diste cuenta que estabas en coma.
Ya venimos.
No toquen nada.
A Darwin lo presentó Itaú para que disfrutes del verano con los mejores beneficios. El verano es muy Itaú.
Presenta Mercado Libre. Darwin sabe que diciembre es una locura y no se puede salir a la calle. Por eso, aprovechó y compró todos los regalos en Mercado Libre con hasta 40% off y envíos rápidos y gratis. Comprá ahora.
Ahí vamos, Darwin, yo mientras voy haciendo la colección de testimonios de gente que se
en
da
coma.
Cuenta. Sí, que se da cuenta que, bueno...
Gente que nos escribe desde el coma.
Exacto, ¿qué estabas haciendo cuando te diste cuenta que estabas en coma? Sí. ¿Verdad? Esa es la consigna del día de hoy.
Mira, uno más quiere uno más.
Una consigna. Esto es la radio, amigos.
Quiero uno más porque un fotógrafo...
Innovación sin límites. Sí,
no, uno más le doy nada más porque es un fotógrafo de escuelas y liceos en este momento del año, ¿no? Uh-huh. Me di cuenta, Darwin, estoy en coma. Soy fotógrafo de escuelas, liceos, colegios. Hace 2 semanas voy al laboratorio.
Oh, zafra, claro. Tremenda zafra como la... se tienen que juntar todos, ustedes, las depiladoras, los negociadores del grupo GEO.
Oficios en zafra en diciembre.
Exactamente, oficios en zafra de diciembre, señor.
¿Qué le pasó a Marcos? Hace 2 semanas voy al laboratorio porque veo que imprimen esta foto.
Se llama Marcos, si es fotógrafo, qué lindo. Le terminamos un nomenclato. Porque, ¿qué se necesita? Marcos.
Y bueno, porque imprime la foto porque las venden ahí a la gurizada. Hace 2 semanas voy al laboratorio a levantar las fotos y me dice el laboratorio, ¿y vos qué haces acá? Y yo vengo a buscar la foto que te mandé por mail. Es que no mandaste el mail. No mandé. Saludos, dice Marcos.
Mirá, ya sé lo que estaba haciendo cuando me di cuenta que estaba en coma. Mirá vos, qué lindo. Bueno, amigos, vamos a comer 10 minutos y después. Y después vamos a escuchar un poco más del presidente en ADM, ¿verdad? ¿Qué estabas haciendo? Entre otras cosas. Porque a la interpelación de Cardama no llegué.
Está bien, ¿qué va a ser?
Somos varios.
Ya está, basta. Hice todo lo que pude. No
sabe los momentos.
Interpelación el 11 de diciembre, señor. Le exigen mucho a uno. Todavía estoy. No terminé de ver la conferencia de Bielsa. Todavía me quedan 20 minutos, me queda un último capítulo. La conferencia de después del 5-1, sí. Imagínese, señor.
En el Museo del Fútbol.
Claro, me quedan 40 minutos de la conferencia del presidente en ADM y 20 minutos de la conferencia de Bielsa. No llego más, no voy a llegar a la interpelación de Caramba, se los aviso, ¿está? Para que sepan. Bueno, amigos, estuvieron siguiendo, hacemos un repaso de la no presencia de María Corina Machado en la entrega del Nobel. tuvo unas títulos muy lindas.
Vamos.
En duda la presencia de María Corina Machado en la entrega del Nobel tras cancelar rueda de prensa. Nunca hubo dudas de que no iba a estar, señor. No sé cuál fue la duda.
Claro, en duda la no presencia.
Exactamente. En duda la no presencia, claro, en algún caso podría haber llegado a establecerse esa duda, que fue lo que trataron de hacer, establecer la duda de su ausencia. Uh-huh. Pero finalmente, en realidad llegó, pero después. Llegó tarde, es increíble.
Tuvo que salir un poco... aparatosamente.
No, igual, ya lo dijimos, María Corina Machado, al igual que la pasta de dientes,
es volver a meterlo
para dentro. Lo difícil es... difícil es que vuelva a entrar. Así que bueno, ahora está en el estado que se conoce como estado pasta de dientes, señor.
Salida del pomo.
Te quiero ver, claro, te quiero ver. Va a llegar tarde a todo. Bueno, y entonces no llegó a Oslo, pero llegó tarde. Igual en el medio iban todo esto, aparecían títulos cada hora y media diciendo cuál era el estado de ausencia, qué tipo de ausencia, ¿verdad?, era la de María Corina Machado en Oslo. La madre de María Corina Machado llega a Oslo y espera que su hija recoja el Nobel de la Paz en persona. Delirio de madre, ¿verdad? La madre del pelado Roldán esperaba que no lo agarraran cuando ella lo metía en su casa, ¿no?
Sí.
Y la madre de Frascarelli creía que llamando a la radio y quejándose iban a poner a su hijo de bolero titular de Peñarol. Y bueno, y ninguna de las cosas sucedió. María Corina Machado no estuvo en la ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz. Su hija lo recibió. Por suerte la madre de María Corina no se dio cuenta. Que era la nieta y se emociona igual, ¿verdad? Le puede pasar a cualquiera. Eso de confundir a su hija con otra que no es. Eso que quería decir, ¿verdad? Finalmente me solidarizo con la madre de María Corina Machado. Y ahora llegó, pero no sé qué está haciendo. No sé si lo van a hacer de vuelta. ¿Por qué no postergaron un día la entrega del Nobel?
Era que iba seguro, después era que no iba, después sí. Era que lo hicieron y después vino.
Pero ¿por qué no lo postergaron? O sea, ¿qué apuro tenían de entregar el Nobel de la Paz? No, si no lo entregamos hoy... pierde seriedad. La verdad que nadie más va a creer en este premio si no lo tengamos hoy. Prefiera que llegue, ¿no?
Sí, como que aplazaron, lógicamente, la rueda de prensa.
No entiendo, el premio Nobel de la Paz es inentendible. Me parece mucho más serio el premio FIFA de la Paz, ¿verdad? Que le dieron a Naran Hitler.
Es más concretito.
Exacto, y que tiene, vieron cómo es, ¿no? Es una copa, es un trofeo, uh-huh, donde hay muchas manos que agarran una pelota. O sea, cometen una infracción. Sí. Es de fútbol. Manos peladas, no manos con guantes.
No, claro.
Manos
no,
peladas.
Ya, si son más de dos manos, ya de alguien es infracción.
¿Infracción? Ya, penal. No entiendo, señor. Lo hizo en diciembre. El que lo diseñó en diciembre, evidentemente. Primer caso exitoso del tótem de Ciudad Vieja fue todo mentira, según el denunciante. No. ¿Cómo? Eran actores.
No, Darby, ¿qué está pasando? Esto era... No.
Pero eso incluye la propia denuncia del denunciante, que ahora denuncia que su denuncia había sido falsa. O sea, ¿no le habían robado la mochila de la valija del auto? ¿Era un montaje de robo para ver cómo funcionaba este adalid de la seguridad? Sí, y también. ¿El hombre confiesa haber sido parte?
Esto es muy rarísimo, muy rarísimo.
No, la leí, porque uno sigue de cerca, ¿verdad? Este faro de la seguridad pública. Y es muy engañoso titulengue-lengue, digamos que yo le diría hasta injurioso con el tótem del orden ciudadano, porque no es contra el tótem, es contra la policía. Dice que el que le habían robado, ese que fue a tocar el tótem, el primer tocador de tótem, dice que no le recuperaron nada, que no agarraron a nadie y no le recuperaron nada, o por lo menos nunca fueron, digamos, nunca llevaron a los malhechores a la comisaría donde él esperaba. Pero el tótem hizo su trabajo a la perfección. O sea, no habla mal del tótem. Habla mal de la policía. Que no pudo
discernir, digamos que,
no, claro, sí, no pudo activar su parte, su función en esto, ¿verdad? El tótem lo que hizo fue perfecto, avisó y dejó que rápidamente se identificara a los malhechores. Uh-huh. El ministro de la Policía Negro está en otro level. le edita noticias falsas promocionales que después la prensa reproduce. ¿Se le puede llamar contrainteligencia a eso? ¿Eh?
Qué raro todo.
Raro, ¿eh?
Sí, sí.
Bueno, sos macho, dos puntos. Camioneta y moto protagonizaron insólito incidente en la calle de Montevideo.
¿Sos macho, dos puntos?
Sí, sos macho, dos puntos. Camioneta y moto protagonizaron insólito incidente en la calle de Montevideo. Se bajaron de sus conductores y se invitaron a pelear entre ellas.
Claro, la moto y la camioneta.
La camioneta y la moto. Es impresionante, ¿eh? No creo que hayan sido ellas las protagonistas del incidente callejero.
Son en femenino, que, además.
Bueno, pues claro, lógicamente, porque el patriarcado, ¿verdad? Está en todos lados, siempre perjudicando a la parte femenina. En este caso, la camioneta y la moto. Más bien habrán sido sus respectivos choferes, sus respectivos conductores, ¿no? Y de insólito no tiene nada, porque justamente esto es diciembre, papá, ¿no? Lo insólito.
Claro, sería que no hubiera pasado nada.
Si fuera junio, sería insólito, ¿verdad? No sé, pero o lo mismo podríamos decir del titulengue-lengue, del armado de titulengue-lengue de Montevideo Com, ¿verdad? Uh-huh. Insólito. Insólito.
Insólito serás vos.
Insólito. Insólito es la forma en que lo estás describiendo, porque una camioneta y moto no pueden protagonizar nunca un incidente. Después mañana lo repasamos ese incidente porque se hizo pirado. Nueva IA que puede manipular tu percepción sin que lo notes. Bueno, es lo que suele suceder cuando manipulan la percepción. Sí. Lo hacen sin que lo notes. En eso la IA no se diferencia del Photoshop, de Fu Manchu, el Pastor Márquez o el que te hace jugar a la mosqueta en 18 de julio. Digamos, es así de precaria.
Si manipula tu percepción.
Y lo hace sin que no lo antes. O por lo menos eso es lo que intenta. Prestigioso abogado terminó en la comisaría con dos prostitutas. No quiso pagarles.
What?
También cliqué.
Sucedió en Brasil.
Porque sucedió en Brasil.
Esta. Pero el abogado es uruguayo.
Mete mucha. Montevideo Comi. Lo mete mucho esa. Que sucedió en Brasil. Pero no. O sea, todos nos. Estuvo primero en Montevideo Com durante todo un día.
Sí, claro.
Todos nos imaginamos el mismo prestigioso abogado. Esa era mi pregunta, por eso.
El prejuicio puede ser. ¿Por qué?
¿Por qué todos pensamos en el mismo?
Uh-huh.
Explíqueme esto, peinado.
Uh-huh.
¿Qué extraño resorte en nuestro cerebro nos hizo pensar en ese prestigioso abogado?
Uh-huh.
De alto perfil y ancho también. ¿Eh? ¿No?
Bueno.
¿O usted había imaginado otro?
Ancho lo dice en a qué altura del cuerpo su anchura.
El abdominal.
Ah, entonces no pensamos en el
mismo. Ah, ¿no? Está perfecto. Usted estaba pensando en...
Ese otro.
En otro abogado. muy bien. Entonces bien.
Bien, qué suerte que aclaramos esto, porque pensamos que estamos pensando en el mismo.
No, porque yo creí que estábamos pensando en el mismo, señor. Pero no estamos pensando en el mismo. Ricardo y yo no estamos pensando en el mismo. Pero yo calculo que el 80% de las personas pensaron en el mismo, señor. Es un caza prejuicios de titulengue, señor.
Sí, sí, sí.
Ahora, mi pregunta es, ese prestigioso abogado en el que el 80% de nosotros pensamos, ¿no debería denunciar a la página por injurias y sugeridas capaz, mediante sí. titulengues engañosos?
Por lo que dice su versión, sí debería.
O se quema solo. ¿Eh?
Confirma el efecto Barbara Streisand.
Pero bueno, le voy a sacar unos mangos, le sacamos unos mangos. ¿Te gusta el cine? Entonces la noticia de que Netflix acordó comprar a Warner es pésima para vos. ¡Feliz Navidad! ¡Es espectacular! ¡Me encanta! ¡Es un nuevo género! ¡Es cine! Como dicen los jóvenes ahora, sin tener la menor idea de lo que dicen y de lo que es cine. ¿Te gusta Maduro? Entonces la noticia de los 6 buques de guerra y los 10.000 marines del Mar Caribe es pésima para vos. ¡Me encanta! ¿Te gusta usar minifalda? Entonces la encuesta de aprobación de la Ayatolá en Teherán es pésima para vos. Lindísimo, ¿no?
Es un gran género.
Me encanta el te gusta algo.
Esto es espantoso.
Esto es horrible.
Se le puede aplicar a casi cualquier noticia.
Me encanta. ¿Te gusta Papá Noel? Entonces la noticia de que sos huérfano es pésima para vos. Bueno, denuncian a la profesora por agredir a un alumno y su madre en la UTU del buceo. No descartan posible brote psicótico.
No.
¿Cómo no van a descartar? No descartan diciembre. Claro, eso es lo que en diciembre no se puede descartar nunca, el brote psicótico, señor. No puede llegar a diciembre a clase de la UTU, señor. Es evidente. Tiene que terminar en noviembre, como tiene que terminar el deporte amateur y como tiene que terminar la actividad política amateur también, la sintonía. Mismas reglas de profilaxia en la convivencia, señor. ¿No?
Sí, sí.
No se puede descartar el brote psicótico en diciembre en ningún caso, señor. Ni el de la curula de Canelones, ni el de la de Salto, ni el de... Diciembre es el mes que hiperventiló al Ravi Shankar. ¿Sabían ustedes eso?
No lo sabía, pero no lo dudo.
En diciembre, Gandhi pateó una vaca en el estómago al grito de, si total tiene tres más, no me rompan las bolas. ¿Eh? En diciembre el Dalai Lama se electrocutó porque no aguantaba más el ruido de la heladera y la fue a sacudir descalzo. ¿Sabían eso?
Cosas que no sabíamos, pero
no. Cosas que no sabían que pasó en diciembre.
Ojo en los diciembre.
Los detalles del viaje del uruguayo de origen chino que fue al Polo Sur en un viejo avión. El chino de Peñarol que llegó al legislativo ahora llega al Polo Sur en un
avión. ¿Es el
avión
de Peñarol?
Es él. El chino de Peñarol, y debe ser, sí. Habrá ido con una camiseta de Peñarol. ¿Qué otro uruguayo de origen chino puede haber ido al Polo Sur en un viejo avión? O sea, si llegó al legislativo, puede llegar al Polo Sur. ¿Cuánto falta para que lo agarre uno de estos que sacan documentales como Churro y le hagan uno con aporte de la Embajada de China y el Ministerio de Turismo? ¿Eh? ¿Están durmiendo?
Sí,
¿están en la cosa? ¿Qué está haciendo Federico Lemos? Que no está mandando ya. Me al consulado. Se peleó con un vecino y semanas después lo mató golpeándolo con un fierro en la cabeza. Lo condenaron. Se le fue la cabeza. A los dos. Lo bueno que tiene aquel, lo bueno así para rescatar, para resaltar de su personalidad, es que no es un tipo impulsivo, es de tomarse un tiempo para pensar las cosas. Lo malo es que cuanto más piensa las cosas, peores decisiones toma. Esa es la, digamos, pero tiene como las dos caras de la moneda. También hay que decir que el vecino seguía ahí, ¿no? ¿No? Un poco lo estuvieron mirando mal, provocativamente, el vecino y el fierro durante una semana. Y bueno, cuando abrí los ojos, el vecino con el que me había peleado seguía ahí y el fierro también. Es el famoso caso de esto venía de antes o su contracara, algo pasó en el medio.
Perfecto.
Frente Amplio condenó cualquier intento de invasión a Venezuela y cuestionó las acciones militares del imperialismo. Y le deseo una feliz Navidad a todos esos militantes. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Cualquier intento de invasión a Venezuela, sin que Venezuela lo pida. Eso habría que aclarar
no
ahí.
No aclara eso.
No aclara, es importante. Y acciones militares del imperialismo, malo. E involuntarias en términos de Venezuela, digamos, ¿no? Las acciones militares del imperialismo bueno de, por ejemplo, compañeros cubanos acudiendo al pedido de una dictadura militar que necesita ayuda logística militar para llevarse adelante, digamos. Ni de la banda de la Ayatolá de Irán, que es otra cultura y otra onda, y por eso andan en otra.
Está bien,
hay que entenderlo.
Una cosa es la invasión, y otra cosa es el recibimiento de ayuda humanitaria un poco invasiva, a pedido del propio gobierno. ¿Eh? Soberanía es elegir quién te domina. Eso es soberanía.
La declaración de...
En el mausoleo de Artigas. Tomá, ahí tenés.
La declaración del Frente Amplio, fui a su página a buscarla, tiene una cita inicial que es muy buena, pero que no terminó bien inmediatamente, ¿no? Porque es del 26 de marzo del 71 de Liber Sereño y dice, no toleraremos ninguna forma de dominación, ni económica, ni política, ni militar. Bueno, 26 de marzo del 71.
Sí, 2 años después hubo todo tipo de dominación.
La frase está muy bien.
No fue un buen presagio.
Viene complicada la mano.
Hubo invasión y dominación económica, política y militar.
Sí, un pájaro de mal Tevez o Agüero jugador que no salió campeón del mundo.
Seguimos
de la que ustedes quieran. Retiraron 60 caballos que estaban sueltos en las calles y rutas de Montevideo. Si los dueños no los reclaman, irán a centros de equinoterapia. Hey, ¿no tienen que estudiar antes?
Cualquier caballo, no sé si cualquier caballo sirve para equinoterapia.
¿Cualquier caballo se recibe de equinoterapeuta ahora?
Ah, que es un eufemismo de frigorífico.
Ahora ahora sí. Ahora. Ahí es, mirá ese centro de equinoterapia.
Sí, hay que lindo los caballitos.
Mirá vos, está, ahí, está frío ahí. Sí, como no. ¿Tenés espacio en la ladera del centro de equinoterapia?
Sí, puede pasar. Si uno va, creo que es por la ruta 7, en un momento puede entrar a ver muchos caballitos. Y de, ay, qué lindo los caballitos. Pero, enseñarse cuánto, y de golpe ve un edificio que en la puerta dice... frigorífico.
Claro, pensé no,
es una
claro.
Escena de ruta.
Al caballo terapéutico no se le miran los lentes, señor, Con razón desaparecieron los ponis del parque de Villaverde. Mirá vos dónde está metiendo equinoterapia para los más chiquitos, Advierten por estafa en Montevideo. Delincuentes se hacen pasar por Movimiento Takuru y ofrecen rifas falsas. Los valores de los delincuentes, señores. No recuperamos más eso,
No, la calidad de nuestro delincuente hay que laburarla más, Darwin.
Deberían, bueno, porque también ahí falla la iglesia, porque si fueran creyentes...
No harían eso.
No, claro, ¿no? Porque van a arder el infierno.
Claramente. No le temen a Dios ni al infierno.
No, evidentemente. No viene el plan de seguridad del ministro de Apellido Negro, una campaña de valores para nuestros delincuentes.
No está planteado.
Que son nuestros.
Y son delincuentes. Son los que tenemos, y son la base de la sociedad.
Y que, exactamente, es la base de la sociedad, y son los capaces de empujar los valores de la sociedad desde ahí hacia arriba.
Claro, nadie los va a cinchar desde arriba los valores. Los valores se van a empujar desde abajo.
Exactamente. ¿Cómo vas a vender rifas para allá de Takuru? ¿Vos sabés el daño que genera? ¿Sabés? Pudiéndole afanar una vida. Dale, hace las cosas bien. Amenaza de bomba en el World Trade Center. Evacuaron edificios en Montevideo y Punta del Este, pero fue falsa alarma. La imprecisión uruguaya en diciembre llega hasta las amenazas de bomba.
¿El World Trade Center? ¿Cuál?
¿Cuál? ¿Cuál? Pero la puta madre, pero me cortó. No me dijo cuál era. Llámalo de vuelta. Queda el número registrado.
El número de decir
que no atiende, podrás creer que no me atiende, y bueno, está, vamos a evacuar las dos, ya está, evacuamos las dos, qué espectáculo es el Uruguay, es un espectáculo, hay gente que no le gusta, es insólito, A partir de este martes, habrá dos nuevos radares en Montevideo. ¿En qué calles estarán? Las calles Clincaja y Facturoso Rivera. Punta Colorada se pelea por un Indiana Jones del mar que salva animales, ocupa la playa y traficó pingüinos. Indiana Jones y la última brazada. Indiana Jones y los nadadores de la barca perdida. No entiendo ninguna de las referencias.
No está muy tirado.
Salva animales lo ponen entre comillas. O sea, ¿qué quiere decir?
Bueno, empecé la crítica.
Tienen refugio.
Ya estaban salvados.
Con las comillas le está pegando...
Es el protector de la elefanta marina de Piriápolis.
Es el que se enamoró de la elefanta marina.
El marido musulmán animalista de la elefanta marina.
Sí.
No, pero no sé cómo ocupa la playa tampoco. ¿Cómo se ocupa?
Tiene un puesto.
No es esa playa la que ocupa.
Es la playa de Punta Colorada.
No es una ocupación. No es que.
Tiene una instalación de refugio de animales sobre la playa. Muy cerca de las casas que demolieron, digamos.
Tampoco me imagino cómo se hace para traficar pingüinos.
Y se consigue un comprador y se le lleva el pingüino, básicamente.
¿Pero en qué?
¿Adentro de termos?
No, en termos.
¿Adentro de monjas?
Ahí, pasa desapercibido por los
Claro. Colores. ¿Tiene mulas, monjas, mulonjas?
¿Cómo ocupa la playa?
¿Usa mulonjas para traficar pingüinos? ¡Qué espectáculo!
¿Cómo se le agita?
¿Qué, en heladeritas? ¿En qué? ¿En dónde los mete, señor? Adentro de containers de budines, adentro de budines.
Nadie va a sospechar que
hay pingüinos. No, nadie, que hay un pingüino adentro de un budín. ¿Cómo? Por favor.
Si lo revisan es porque piensan que hay cocaína, pero no pingüinos.
Exacto, claro. Mirá, no, tranquilo, no hay merca, no hay un pingüino.
Se generó polémica en la audiencia. Emilia que lo defiende, salva, de verdad, no se entiende por qué le ponen entre comillas. Son terribles los titulengue-lengue. No usted, Darwin, los titulengue-lengue.
No, yo solo transmito.
Y otro que pone, loco muy cuestionado acá por los vecinos, me pone, bueno, bueno, por la ocupación esa de la playa, en fin. Es polémica la situación, tal cual usted la describió. Aquí en dos mensajes se ve que hay polémica.
Hay polémica, señor. En Punta Colorada se pelea, así. Termina en una guerra civil de Punta Colorada esto, ¿eh?
Ah, oh, mire, usted lo acusa.
Así empezaron...
Es el nivel Batalla de las Piedras.
Claro, es correcto. Con un Indiana Jones del mar empezó la batalla entre... griegos y espartanos.
Sería la batalla de las rocas.
Exactamente, la batalla de las rocas sería en este caso correcto, ¿verdad? Y bueno, más colorada que nunca, ¿verdad? La punta.
Alerta colorada.
Con la punta más colorada que nunca. Bueno, señor. Bueno, tampoco me imagino cómo sería un Indiana Jones del mar, además de gay, digamos. O sea, sacando que gay, pero estamos de acuerdo.
Bueno, en vez de un látigo tendría una anguila en la mano.
Claro, exactamente. Que no, tiene un arpón, uh-huh. Anda con un arpón en la mano. Uh-huh. O con una varita mágica, ya así, para...
Ah, dice alguien acá, es la zona del Pato Celeste. ¿Qué verano en Punta Colorada?
No sí, para arriba está el Pato
Celeste. Tenemos Indiana Jones y el Pato Celeste.
Un kilómetro para arriba al Pato Celeste.
Ay, me encanta.
O menos
de un kilómetro. El Indiana Jones de los peluches. El Indiana Jones de las mascotas. Todos son Indiana Jones en
sí,
Punta Colorada.
Sí, claro, es la punta de los
Indiana Jones. Mirá, ahí está el Indiana Jones de los tragos. Y todo es Indiana Jones, todo. Mirá, el Indiana Jones de los mejillones. La cualidad humana que más necesitamos para navegar la era de la IA. El pulgar oponible. Sigo. Otra. Si agradeces con la mano al conductor de un auto, la psicología dice que hay cuatro rasgos clave que te definen. Bueno, sin contar el pulgar, en este caso, justamente. No
si
hay cuatro.
Agradeces con la mano al
rasgos.
Conductor de un auto, hay
sí.
cuatro rasgos.
Te hay cuatro rasgos. Cinco son. Si lo agradeces. Bueno, a veces no levantás mucho el pulgar, levantás los cuatro nomás, sí, los cuatro rasgos. Que no sale el pulgar.
Estamos haciéndolo acá con Ricardo, no entiendo. ¿Y qué?
Te defino con los dedos de una mano que agradece al conductor del auto los cuatro rasgos claves. Eso.
No, estoy perdido.
Pa, la verdad que... No, ni ganas de dar clic me dan.
Yo, para mí, hay un quinto rasgo clave que te define si le das clic a esta noticia, que es inseguro y desesperado porque hablen de tu identidad, aunque lo que te defina sea una pavada de educación mínima básica, ciudadana, ¿verdad?
Básica.
Ah, no, eran dos rasgos. Inseguro y desesperado. Seis rasgos entonces son. Llegamos a seis rasgos. Nueva cepa de gripe. Vio que la psicología es como los nuevos astrólogos.
Uh-huh.
O sea, te andan definiendo, te andan diciendo cómo sos. Sí. Te quieren sacar plata diciéndote cómo sos por cosas estúpidas, digamos, por algún tipo de... característica banal, ¿no? Uh-huh. Superficial.
Bananado, sí.
Exactamente. Nueva cepa de gripe. No es COVID, pero puede causar infecciones respiratorias importantes, dijo virólogo.
Sí, es la gripe, maestro.
Correcto. Es la gripe. Es increíble que usted, que está dedicado, así, ¿verdad?, a estudiar eso, recién se entere que la gripe puede causar infecciones respiratorias importantes, ¿verdad? Es insólito. Se ve que este es de los que arrancó en el 2020.
O sea, está abrazado al COVID-cho.
Exacto.
Le debe su carrera al COVID-cho.
Virólogo, desde que la gripe... discúlpeme que yo se lo tenga que decir una, ¿verdad? Que es un ignorante absoluto, pero desde que la gripe puede causar infecciones respiratorias importantes. De eso se trata la gripe.
Llevamos ciclos con la gripe circulando junto con los coronavirus y los que no se conocían mucho son los coronavirus.
¿Por qué habla así?
Porque estamos en... como bien a ti, en un minuto. Claro. Somos informativistas.
Si no, la gente no se lo toma en serio.
Claro, como hablan los informativistas de Radio Carve.
No saben hacerlo.
Y mitad, señor, mitad.
No puede
ser para gripe, COVID, pero puede causar infecciones respiratorias importantes, dijo virólogo. Romance de oficina. Cinco reglas de oro para que una relación en tu trabajo no te cueste el puesto.
Sí, reglas de oro.
Reglas de oro para abrocharte con alguien en el trabajo y que no te cueste el puesto. Primera regla de oro. Evita tener una relación en tu trabajo.
Sí.
Sobre todo si trabajas en una corporación que las prohíbe, digamos, ¿no? Primera regla de oro. Si trabajas en una corporación que la prohíbe. Sí. Esa es la primera regla de oro, ¿está?
No vayas a conciertos masivos.
Segunda regla de oro, no vayas a ver a Coldplay. Tercera regla de oro, para que una relación en tu trabajo no te cueste el puesto. Apunta al dueño de la empresa. Grabalo y guarda los archivos, ¿está? Cuarta regla de oro. No huye la oficina de tu jefe para consumar el acto sexual de dicha relación en la oficina.
A no ser que el contraparte sea el jefe.
Bueno, claro, sí.
Ahí sí, y grabalo.
Y grabalo. Quinta regla de oro. Trata de que tu contraparte de la relación en tu trabajo renuncie antes de que se haga pública y notoria esa relación. Gran regla de oro esa. O sea, ¿cómo hacer para que no te echen a ojo?
Que renuncie el otro.
Que renuncie el otro, amigo. Esa, sexta regla de oro, no te mames la reunión de despedida del año de trabajo.
No.
Kamikaze, anormal. Y si te mamás, en otra reunión, no le escribas mensaje a nadie de trabajo. ¿Está? Esas son las reglas de oro.
Muy bueno.
¿Eh? España.
Sí.
Ministerio de Igualdad alerta del auge del término charo como insulto a las mujeres y herramienta de la misoginia digital. Y genera una utilización multiplicada por 100.000, ¿verdad? A partir
claro,
de esta
promocionan.
Claro, promocionan porque no saben cómo funcionan los sobrenombres de esto. No saben el efecto popular que genera el sobrenombre cuando alguien dice: ¡ay, este sobrenombre es horrible! ¡No se le puede decir así a las mujeres! Bueno, Charo, ahí tenés. ¿Saben lo que es, no?
Sí.
Es parecido al uso de Karen en Estados Unidos.
Sí, claro, pero para otra cosa. Karen es
para otra cosa,
sí.
Exacto. Es un tipo de mujer, ¿verdad?
Sí.
Es el la mujer del PSOE. Son las nenas de Pedro, básicamente.
Ahí va.
Los que vendrían a ser lo que son las nenas
pedritas
de Kim Jong-un. Claro, lo que son las nenas de Kim Jong-il, ¿verdad? La, uh-huh. Las nenas de Sandro. Uh-huh. Bueno, estas son las nenas de Pedro, que son como viejas del PSOE.
Uh-huh.
Pero que se han transformado en esto, en groupies de Pedro, groupies veteranas de Pedro, porque es hermoso y cautivante, y bueno, y le creen todo a Pedro, y todo lo demás son bulos de la ultraderecha,
sí.
Digamos.
O sea, la definición acá del Instituto de las Mujeres de España es mujeres de izquierdas y o con presencia activa en los espacios públicos digitales. Cuyo uso actúa como mecanismo
intensas,
de legitimación de la voz femenina.
Claro,
de
tiene algunas derivaciones que son muy buenas también. Le dicen charocracia, le dicen a eso. Y también le dicen la charia, que es la ley máxima.
Esa es muy buena.
Ah,
es
muy buena esa.
La charia me parece excelente.
No, sí, hay que decirle a la derecha de redes en Argentina, en España, en este caso, algo que tiene unos hallazgos.
Son buenos con el lenguaje.
En Argentina tiene el alerta flequillo, que es una maravilla.
Sí,
el alerta
claro.
Flequillo es directamente una maravilla. Es horrible, eso, pero es una maravilla.
Son buenos
con
el lenguaje. Son buenos con el lenguaje.
El flequillo, ese es horrible. Que
comen
en el
huevo. No, yo decía que señalar a la gente con flequillo así es horrible, eso dije.
No, si fallara. Pero es infalible.
Él es el problema del alerta flequillo que funciona.
Me parece que
pero
usted
aparte, yo estoy inoculado.
No,
porque
está deletreando mal infalible. Me parece, le sale de una manera muy rara la palabra infalible.
A mí me pasa que quedé inoculado con eso cuando veo alerta flequillo. Me sale en la cabeza solo alerta flequillo.
Sí, claro, por supuesto.
Estás hablando con alguien, alerta flequillo.
Igual siendo el Ministerio de Igualdad, lo que deberían proponer es uno para el hombre en el otro espectro.
Ajá, claro.
¿Sabe
claro.
por qué no lo hacen? Porque ya lo tienen.
Claro.
Le dicen cuñado a todo hombre viejo conservador que sentencia sobre cosas que no entiende o no conoce.
Cuñado.
Como si supiera. Sí, cuñado.
Okay.
Que también que es como viejo ignorante.
Okay.
O sea, lo que sería uno, uh-huh. básicamente, ¿no?
Usted es un cuñado.
Yo soy un cuñado, sí. Yo estoy cuñadeando acá. Hace 25 años que cuñadeo.
Cuñadeando sins.
Exactamente, claro. Correcto.
Bueno, saludos a las Rosarios, porque Charo es el apodo de Rosario, pero no tiene nada que ver con Rosarios en este caso.
Sí, y a Rosario Central, el último campeón argentino.
No,
¿cómo no,
señor
campeón?
Sí, campeón de la tabla anual, la copa que apareció de golpe.
Sí, exactamente.
Ahora va a haber otro campeón en breve.
Bueno, amigos.
Nos vamos, Darwin. Los Cayetanos, me dice, para chetos también en España.
¿Qué cosa?
Cayetanos, le dicen a los chetos, me dicen
en
España.
Claro,
sí, por las Cayetanas, por Álvarez de Toledo, creo
bueno,
que
bueno, también, y no, y eso, pero acá, esos son mejor los argentinos con eso, los milipilis.
Sí. Los milipilis
son mejor.
Milipilis, acá está, es metido.
No, los argentinos son
infalibles.
Tope de gama.
Sí, claro, bueno, recordemos la batalla que tuvieron digital entre los pedristas y los libertarios, los mileístas.
Ay, sí, los pasaron, los
arruinaron, pero terminaron pidiendo agua por señas.
Vergoña le pusieron.
Vergoña, te hicieron trending doping mundial a vergoña. Y bueno, ya está.
Comiste, no te metas con eso.
No, que el ingenio popular argentino, no. Solo el ingenio popular americano puede ganarle, señor.
Es el único que podría llegar a competirle en algún punto. Y por suerte hay una barrera idiomática que hace que dialoguen.
Exacto, no podemos ver esa pelea. Lamentablemente no podemos ver esa pelea.
Como la arruinarían los traductores.
Como no podemos ver la pelea de enano y niños promesas del sumo.
No, ¿quién quiere dos?
Es un peleón, ¿eh? Niño promesa de sumo japonés. ¿Y enano? ¿Contra enano?
¿Contra enano en sus becos?
¿Quiere dos de
mamita, lo que es eso.
¿Quiere dos de, coma de, dos de coma de diciembre? ¿Una científica y una de taxista que le tire para el final?
Sí. Bueno, ¿qué estabas haciendo cuando te diste cuenta que estabas en coma en diciembre?
Mandé presupuesto para comprar $1,000 en lámparas. Son lámparas para microscopio, en realidad, ¿no? Porque trabajaban en ciencia. El presupuesto real era 100. Decí que la contadora está menos en coma que yo aún y tiró la orden para atrás. Si no, iba a precisar comprar 33 microscopios más para poder usar
claro, todas las lámparas. Para todas las lámparas que había comprado. ¿Qué tal?
Y me voy con...
Bueno, pero ¿qué, ¿cómo iba a quedar el arbolito?
Con las lamparitas de microscopio, ¿eh? Queda muy lindo.
Espectáculo.
Salió un poco cara. Bueno, y...
Navideña, navideña.
Vicky taxista dice, acá ejemplo en coma, diciembre, pasajera después de 10 minutos de viaje. Vicky vino a la ronda de oficio, sí, taxista conocida. Y me dice, ¿te animas a volver? Que me olvidé de algo. Ok, entra y sale con su hijo de la mano. No intercambiamos más comentarios.
Me olvidé de algo.
No intercambiamos más comentarios en el resto del viaje.
No, no, no. No se dice nada, no se cuenta nada. No, no se dice identidad.
Es un caballero, el taxista es un caballero.
Sí, claro, es un goleador. Como los goleadores, como los caballeros y como los héroes de acción. Llámele Bruce Willis o Charles Bronson. No tienen memoria.
Nos vamos, hasta mañana.
No toquen nada.
Presentó Mercado Libre. Darwin se adelantó y ya tiene lleno el carrito de Mercado Libre con regalos para toda la familia. Hacé como él y aprovecha hasta 40% de descuento y envíos rápidos y gratis. Comprá.
Temprano Sebastián González Dambrauskas nos contó un poco sobre la medicalización en la sociedad. Lo hizo a lo largo de todo el año. Hoy cerró con pediatría, digamos, por esa zona donde él maneja muy bien, porque, bueno, es pediatra, ¿no? Investigador, médico. Pero estuvo explicándonos acerca de esta situación, Sebastián González Dambrauskas, que es la medicalización en la sociedad. Hay que escuchar, están todas las columnas en notoquenada.uy, pueden escuchar las tipo playlist. Yo no recomiendo esta tipo playlist, más de dos de estas.
Demasiado estímulo, lo que pasa, van a quedar pensando en demasiadas cosas, está bien dosificarla.
Sí, tienen disparadores ahí, se queda como una metralleta ya.
Sí, mejor,
tantos disparadores arriba.
De a una, pero son interesantes, son para debatir, para discutir, para reflexionar y sobre todo, dice Sebastián, para que estos temas no queden solo en el ámbito médico.
O sea, el sistema de salud también es conformado por la sociedad y es importante que la sociedad se involucre lo más posible en la problematización del tema.
Siempre. Dice, para poner una figura, no hay que volver a la época de las cavernas. Hoy no estaba sugiriendo no hacer los controles de embarazo, no hacer los controles de la infancia, no hacer el carnet, que está muy bien, de la niñez. No, no, hay que hacer todos esos controles, hay que hacer todas las vacunas, incluso después hablé del tema de sarampión, o sea, eso no. Ahora, hay unas patologías desbocadas, o hay un llamado a controles que no tienen sentido.
Sobre todo de derivaciones a especialistas, a estudios, que también no es que esté en contra, sino que un llamado a la mesura y a reflexionar y a tratar de que no sea por cualquier cosa.
Sí, es decir, el justo equilibrio, lo normal, lo no normal.
Es difícil.
También, bueno, es para reflexionar. Lo que no hay duda es que se ha popularizado la idea de estudios para todo y en todo lugar y en todo momento, o por lo menos se ha extendido demasiado, para no decir popularizado. Uh-huh. Y sobre eso reflexiona, opina, tiene su mirada Sebastián González Dambrauskas, no solo en este ciclo, lo hizo a lo largo de varias columnas y varios ciclos. Este cerró en el día de hoy, en un ratito repasamos algo de lo que dijo, pero ustedes lo tienen en notoquennada.uy para escuchar completo.
No toquen nada.
Encontrá Jack Camiones en el shopping de autos. Ruta interbalnearia, kilómetro 22.500. Todos los días de 10 a 19 horas. Jack, la marca fuerte.
Un montón de esto de diciembre, papá, me di cuenta que estoy en coma, ¿no? Un montón. Bueno, gracias a la gente. Había algunas más graves, como mandar la foto de una compañera de trabajo a la novia diciendo, entró esta linda recién, suponiendo.
Sí, pensando que le estaba sacando a su novia, ¿no?
Sí,
que no dudamos ni un segundo de esa versión de nuestro oyente.
No,
pero su pareja parece que sí.
Sí, sí, está remando.
Es difícil,
Sí, tengo una de Martín que cuenta que lo invitaron a una reunión de trabajo, convencido que era un conjunto de personas con las que suelo trabajar, pero no. Estuve en la reunión, eran todos conocidos, me trataron muy bien, me hicieron preguntas lógicas y acordes al rubro que yo trabajo. Luego me acordé que yo había convocado esa reunión y esa gestión para venderles un sistema. Evidentemente, no le vendí nada, porque él no estaba atento a que él había convocado una reunión para vender. No imagino el momento del clic cuando se dio cuenta. Convocó cómo avanzado y cero
reunión.
Venta.
Claro, convoca la reunión y esconde el cerebro. Sí. Terrible.
Después hay cosas más cotidianas que nos pueden pasar en cualquier momento, pero Valeria dice que está pasando ahora como que allá rompió un huevo, tiró el contenido a la basura y se quedó con la cáscara en la mano. Y ahí
me
dijo,
pareció maravilloso.
Esto es diciembre, papá.
O Gaby que sacó el la asadera del horno a mano pelada.
Eso es tremendo. Porque
se tuvo fe.
Yo no, trabaja con eso además.
Sí.
He roto huevos en el tarro directamente. Rompo y tiro el huevo al tarro.
Claro.
Sí.
Pero no en diciembre.
Y batí las cáscaras.
Sí. Claro.
Está bien.
No, y el de Vicky Taxista es muy bueno también.
Sí, se lo contamos, se lo leímos a Darwin al final porque es maravilloso, porque la conocemos a Vicky, creemos sus versiones. Sí, claro. Si no creemos, es muy lindo. Me olvidé de algo y se olvidó del hijo de 10 años. Leo Barisoni, en un ratito, con una columna a propósito de una foto que seguramente recuerden, que era la de Macri siendo besado por su pareja, Juliana Aguada, mientras Scioli mira. Final del debate presidencial en Argentina. ¿Por qué vuelve a esto? Por una serie de fotos que va a ir contando Leo, que en realidad toman un momento, un instante, y cambian un poco la percepción, o dan una idea de percepción de la realidad que no es lo que está pasando cuando uno tiene esa película un poquito más completa. Cuando uno ve el video no pasa nada ahí. Cuando uno ve la foto pasó de todo, y de hecho llevó a que no hubiera momento de saludo en Milei Massa en el debate. Claro, está igual, no se iban a saludar, porque ya habían llegado a la época argentina que no se daban la mano, ¿no? Milei Massa habían llegado a esa época, habían pedido para no saludarse. Hay algunos errores. Bueno, hablamos con quien organizó el debate en su momento, Leo lo escuchó y va a hablar de esta foto en un ratito nada más.
Vías de comunicación. @ no toquen nada en Twitter, Facebook, Instagram y Telegram. WhatsApp 092-095-995. Mail no toquen @delsol.uy.
Cerramos capítulo de esto diciembre. Papá, me di cuenta que estoy en coma con algunos mensajes más. Llegaron un montón en Darwin, leímos unos cuantos en Darwin, unos cuantos después cerramos con un paquetito más, chico.
Decía Marce, coma de diciembre, mandé un presupuesto para comprar $1,000 en lámparas. El presupuesto real eran $100. Decí que la contadora está menos en coma que yo y me mandó la orden para atrás. Si no, iba a precisar unos 33 microscopios para poder usarlas. Y acá tenemos dos.
Ese es Marce Tanier, ¿no?
Sí, sí.
Sí, sí, está bien.
¿Qué?
Pero no tenés la culpa a nadie. No.
¿Qué dije?
Marfetán es la mesa de los galanes, la mesa de los galanes.
Leer de nuevo un mensaje que ya se leyó.
Ah, bueno.
Pero no estaba al aire, no es culpa de nadie.
No es Marfetán.
Lo digo por la audiencia.
No es Marfetán porque no estaba al aire.
Correcto.
Bien.
Igual nadie entiende nada de Bill Duarte y Marfetán.
No, bueno, pero es un verbo que se instaló en esta emisora, por lo tanto.
Se instaló en la emisora y el 90% de los que lo escuchan en esta emisora no tienen ni idea del original de Bill Duarte y Marfetán.
Se desprendió de su origen.
En las madrugadas de los domingos, el doctor Marfetán hacía una larga exposición. Y tampoco yo recuerdo muy bien por qué era que él se perdía de las cosas, ¿no? Porque tampoco.
Capaz que es porque era muy larga la exposición.
No, lo escuchaban Darwin. Se escuchaba en mi casa y lo escuchaba Darwin, pero yo no lo escuchaba. Esa era la verdad.
Bueno, Luciana decía, hoy quise
instalar. Pará, ojo, porque ahora seguimos con eso. Vas a seguir con esa, ¿eh?
¿Con qué?
Con el Marfetán.
Bueno.
¿Querés que te avisemos antes o te dejamos leerlo antes completo? ¿Qué preferís?
No sé, estoy con modo John Travolta. Estoy parada en la mitad de la sala.
Avisémosle para que no sufra lo mismo que
si
sufre.
Si empezás con un Marfetán.
¿Cuál es la de Luciana? ¿Cuál es?
No, de Luciana es nuevo, me parece que es nuevo. Dice, quise hinchar el mate con yogur mientras hacía el desayuno a los peques. Sí. Después.
Y le sirvió agua caliente en el bowl.
Y había uno, no sé si lo leyeron ya, pero decía, hoy le di el café hirviendo a mi hijo de 2 y la chocolatada a mi mujer. Escupiendo y puteándome.
Tampoco, ninguno lo habíamos leído. Era el divague de la madrugada con Abel Duarte y Marfetán. Sí, señor, sí, pero vos, Federico, sos viejo o escuchabas eso, pero en fin.
Nadie no está en coma, no estaba al aire en el momento.
No estaba al aire,
Igual no se descarta que esté en coma.
No, bueno, es un momento de transición que viene para acá cuando estamos en el final de la columna de Darwin.
No toquen nada.
Cuando barro el verano es cool, re cool, muy cool, re cool.
Con un inverter de Dobarro, la frescura está en el aire.
Me animo a decir que es una jornada agradable, más allá de la temperatura máxima, que va a 28, 29 grados en el pronóstico, porque la temperatura está en 26, pero la humedad en 60%, y el viento es oeste-suroeste, es un viento, eso queda fresquito en la tarde de hoy. Bueno, alguna probabilidad de lluvia, sí, todos los pronósticos tienen para Montevideo y área metropolitana alguna probabilidad de precipitación en la tarde-noche. Yo diría menor, pero lo tienen así que marco esa probabilidad. Mañana temperatura muy similar, 16 de mínima, 29 grados de máxima. Y el sábado, 17 de mínima, 28 de máxima. Afinemos, esperemos para mañana. Sí, porque hay 40.000, 50.000 personas que van al recital de la vela, más allá de la gente que tiene eventos. Y yo diría que hoy, en este momento, las lluvias quedan afuera del recital. Quedan como cuando la gente está llegando a su hogar o a comerse una mozzarella a caballo después del recital. Hoy diría eso, sí. Pero han ido corriendo el pronóstico de lluvias, todos los pronósticos, entre el sábado a las 7, 8 de la noche y el domingo en la madrugada. Hoy está más tirado a domingo a las 10 de la noche. Sí. Ahí decae en el recital.
Bueno, incluso después.
Bueno, ahora vamos a repasar. Porque
se va moviendo.
Están los videos, ya, ¿cuáles están? ¿Los tres?
Están los tres.
Los tres temas.
El que no está todavía, que lo vamos a colgar hoy, es el largo en YouTube que tiene parte de la nota entre tema y tema. Es como un resumen de la nota.
No, es una gran edición tuya, decilo, José Benítez. Vos decís, es parte de la nota. Es una edición.
Hay un trabajo. Una postproducción importante.
Una postproducción, eso va a estar en el canal de Sol de YouTube.
Sí, hay un trabajo de Emilia en cámara, de Male también, y la edición la hice yo.
Perfecto, muy bien. Pero además ya están los tres temas que tocó la vela aquí, los cuatro integrantes de la vela que vinieron, Enano y compañía, que estuvieron para festejar los 30 años, y estarán también en la Rambla. ¿Lloverá? ¿No lloverá? Y mañana intentamos afinar un poco más. Puede que le den épica al final del show.
No toquen nada.
Gales, Servicios Financieros, presenta este espacio y te informa su nuevo servicio cobro de cheques emitidos en el exterior. Por información y condiciones, contáctanos al 091-00-1976. Más servicios, siempre en Gales.
Corcovea, el dólar en su recuperación después de tres jornadas consecutivas cotizando al alza, después de tocar piso muy cerca de los 39 pesos, ayer tuvo una caída significativa de 13 centésimos, lo que deja el dólar interbancario un poquito más cerca de los 39 pesos que de los 39 y medio, específicamente 39,225. En pizarra se acusa recibo de este movimiento, 38 pesos redondos la compra, 40,40 la venta.
Bien, me hice acordar que me da miedo los caballos.
Porque corcovean.
Sí, además, segundo tipo de persona, un día eso de.
¿Caballo sí, caballo no?
No, no, caballo sí en general no.
Los porque... que se le animan a la jineteada. Sí, sí.
Y... No, no, no a la jineteada.
No, jineteada no, andar a caballo.
A subirte en una yegua mansa, que igual. Si te ve que sos muy poco ducho, te puede llegar a pasar por abajo de un árbol con espinas.
Sí, es un bicho.
Hay que demostrarle autoridad al caballo, si no te lleva puesto.
Federico nos invita a comer Bauru al Chu mañana. Mañana y el sábado, Festival del Bauru. No sabía que existía tal cosa.
Y está bien que exista.
El Festival del Bauru. El Bauru lleva la carne molida, picada.
Sí, sí, sí.
¿No?
Sí, bueno, alberja.
Seguro que lleva arveja. Lleva huevo siempre frito ahí.
Opcional para el cliente, ¿no?
Opcional. Lleva choclo, ¿no?
Sí, por vanilio. Sí, claro.
Sí, choclo, arveja, después tomate, lechuga.
Jamón, queso, ¿no?
Jamón y queso no lo... ¿Queso no? Hace mucho que no
como... No.
Pero
para
queso...
Mí es como un
chiquito... Pero lo uruguayizaste ahí con queso, me parece.
Ah, no, como no. Si Brasilia no pusiera queso a las cosas.
Pero no al Bauru. Parece que no le...
Me haces googlear.
Ah, lleva así, choclo, arveja y queso, dice la gente. Le preguntaba a Federico, que nos está invitando al festival de Bauru. Me gustaría empezar...
Es el Chui, ¿no?
Me gustaría empezar a tener enviados a la regata de la prensa.
Sí, es en el Chui, Ricardo.
Al festival del Bauru del Chui.
Me gusta.
Como que tengamos corresponsales en estos eventos importantes.
¿Pero decís de la audiencia o decís un enviado profesional de parte del staff? ¿A qué te estás refiriendo? No, son cosas levemente diferentes.
No, de la audiencia.
De la audiencia. Ah, bueno. Sí, sí.
Batata palia, esa.
Ah, sí, claro, sí. La papa frita finita, chiquita. Sí,
bueno, ahora nos arma la audiencia un buen Bauru y lo compartimos con ustedes.
Vías de comunicación. @notoquennada en Twitter, Facebook, Instagram y Telegram.
WhatsApp 092-095-995. Mail notoquen@delsol.uy.
Presentó Fertilab, 40 años de ciencia con calidez humana.
Ontil, todo para tu obra. Maderas, pisos, revestimientos, herramientas y mucho más. Estamos en Montevideo, Barros Blancos, Parque del Plata, Viriápolis y Maldonado. Ahora también en Ruta 39. Visítanos en nuestras sucursales o en ontil.com.uy. Ontil, construí con lo mejor.
Estas vacaciones de verano, tómate una pausa. Disfruta de tu familia. Estés donde estés, SEM te acompaña. Descarga la app en tu celular, en Google Play o App Store, y accede fácilmente a videoconsultas médicas desde cualquier punto del país. SEM. Cuida lo que más querés. Cobertura parcial de asistencia médica.
En estas fiestas, que el encuentro sea jugando. En Mosca tenemos hasta 25% de descuento con tarjetas Itaú en todos nuestros productos. Mosca, despierta tu creatividad.
Seguro que mi mercadería llegará bien.
Seguro.
Pará, ¿y vos quién sos?
Soy Barbus Seguros. Estoy acá para darte la seguridad que necesitas.
Ah, bueno, gracias. Igual tranqui, pero decime, ¿llega todo bien, no?
Seguro.
La seguridad es algo que comienza con nosotros. La de tu mercadería también. En Barbus Seguros te damos el respaldo de una compañía global que te conoce a nivel local. Consultá con tu corredor de confianza o conocé más en www.barbusrisk.com.uy y descubrí las mejores opciones de seguro para el transporte de mercadería. Barbus Seguros. Somos seguros.
Cumplimos una década y el mundo cambió. Así que no nos quedamos atrás. Dejaste de hacer filas para resolver en segundos con la app y conseguimos que pagues donde sea sin tocar tu billetera. ¿Magia? No. Tuprex integrada al celu. En 10 años cambiaron muchas cosas. Y nosotros creamos una cuenta que evoluciona siempre con vos. Prex. Tu cuenta de hoy, pensando en mañana.
¿Ya estás pensando en el equipo que necesitas para 2026? En Manpower Group seleccionamos talento profesional de forma rápida, segura y alineada a tu cultura. Empezá el año con el mejor talento en tu equipo. Contactanos en manpowergroup.com.uy.
Estas fiestas, tus regalos ya están resueltos. En Pigal tenés hasta 30% de descuento en seleccionados de perfumería, belleza y cuidado personal. Con tarjetas de débito de todos los bancos, acumulás 10% de descuento o 20% con escotia de crédito. Visita nuestras sucursales o ingresá en pigal.com.uy. Pigal. Diferentes gracias a ti. Ver bases y condiciones en pigal.com.uy.
En Divino, el último baile del año es para disfrutar. Estas fiestas, encontrá todo para tu hogar en un solo lugar con 10% de descuento pagando con OCA. En nuestras casas Divino de todo el país o ingresando en divino.com.uy. Divino.
Cuando tomás un mate, lo disfrutás a tu ritmo. Al ritmo de la cumbia.
Para tenerte, hay que curarte. Para curarte, hay que quererte. Para encontrarse, hay que extrañarse. Para juntarse, hay que buscarse. Porque en el mundo hay muchas cosas, pero no hay nadie como vos. Tu mate en mi país.
Canarias, única como vos. Canarias, el mate de mi país.
¿Viste que en Movistar hay 2x1 de Honor 400 Lite?
¿Y me la tiras así nomás? ¿A vos te parece?
Sí, no aguanto más. Mirá cómo tengo la pantalla del mío. Con suerte llegué a ver la promo.
¿Y cómo es? ¿Voy hasta cualquier tienda Movistar o en la web?
Eso mismo. Con tus planes de 100 GB y 9.549 pesos, listo. Dos Honor 400 Lite a precio de uno.
¿Querías un buen regalo? ¡Toma!
El parque está un poco oscuro, pero creo que igual voy a
salir a correr.
Disfruta de tus salidas con la seguridad de que nosotros te protegemos. Prosegur Contigo tiene hasta un botón SOS para acompañarte en todos tus recorridos. Contratanos ahora con instalación gratis al 0800-1098 o ingresa en prosegur.com.uy. Prosegur Alarms. Sentite seguro. Estamos presentes.
No toquen nada.
Presenta Barbus Seguros. Somos una compañía global que te conoce a nivel local. Barbus Seguros. Somos seguros.
Ya está, además de Federico, que nos hablaba del Festival del Bauru en el Chuy. Richard dice que de tarde me voy por el fin de semana al Chuy. El lunes les cuento cómo estuvo el Festival del Bauru.
Perfecto, esperamos el reporte.
Alguien se va por el fin de semana en Chuy porque trabaja o vive la familia de Chuy, ¿no?
Pero porque le gusta mucho el festival del Bauru.
Ah, yo decía eso, como porque le gusta mucho el Chuy y va a ser plop.
No, no, el festival del Bauru, bueno, y el Chuy tiene su encanto, qué sé yo.
No.
No, ¿sabés no. que es uno de los destinos de turismo no, no. interno que más creció en Uruguay en los últimos años?
¿En los datos que tienen?
Sí, yo supongo que son salidas por tierra a Brasil, pero es de los que más subió de todos. Y te bajo ahí
pero
una...
Pero ¿por qué pasás por el Chuy?
Sí, porque claro, hasta ahí es interno. Después cuando cruzas ya es turismo emisivo. Pero sí, es, creció impresionante la cantidad de gente que va al Chuy, por ejemplo, en Semana de Turismo.
Ajá. Sí.
¿Por qué no te gusta?
¿No te impresionó el dato?
Hacer el surtido.
No, pero me parece que me estaba dando un dato. Está bien, ahora está la página esa que. En la semana de turismo, con Foco en Turismo, no hablamos mucho de turismo interno y de eso, no, esos datos que
quedó tenemos. Pendiente ese tema, es un temún.
Sí, porque hay datos a propósito de turismo interno.
¿Qué pasó?
Que el 80 dice lo que yo pensaba sin que yo supiera.
¿Va a ser así?
Bueno, tengo familia y voy a la barra. El Chuy es un asco.
Dice, no, hable bien, señor, respete.
Es que.
No, como un asco. Puede no, ser un no lugar tipo, gris, un no, lugar no sin demasiado persona. Encanto, pero como un asco.
No hay dos tipos de personas. No hay un tipo de persona no. que le guste el Chuy y un tipo de persona que no le guste el Chuy. A ninguno le gusta el Chuy, a algunos les conviene estar en el Chuy claro. un rato o pasan por el Chuy. Pero a nadie le gusta el Chuy. No hay. Está mal lo que digo.
Me parece, lío, muy, duro, para, me parece muy duro.
¿Quién con es el alcalde o el alcalde del Chuy?
Actualmente.
No lo sé. Ah. El Chuy, te estoy hablando del Chuy, no la barra del Chuy.
No, 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 sí, también, yo sé de lo que me estás
que
hablando.
Que también es jodida. Pero
el Chuy se va a hacer la diferencia.
El surtido.
Claro. Siempre gastas más de lo que ibas a hacer, pero está bien, esa te la acepto. El carrochero sí, no. compran.
Nadie no. va a pasear al Chuy.
Por eso digo. Ah, mira, hay muchos terrenos baratos en el Chuy alrededores, dice el bolso del centro. Aguanta la carnicería de Londres, déjate joder. Bueno, bien, nada, nada es bien. Alcaldesa. Poneme sí, con, sí, la, tío, poneme sí, con sí, la alcaldesa del Chuy. En este momento, y
Raquel Nieves en este momento la alcaldesa del Chuy.
Y te va a decir, es horrible el Chuy. Pero vivo
no
acá.
Creo que te diga eso, Raquel.
María me dice, María Laura, que es una gran y vieja oyente, me dice, Pablo Faragat es enamorado del Chuy, todo dicho.
Está, pero
dicho.
Eso ya saben por qué.
Sí, porque consigue cualquier cosa consiga más barato Pablo Fabregat, está. Y ahí se me enojó Martín.
Que claro, me, sí va a pasar, porque hay gente que le gusta. O por lo menos que le tiene mucho cariño.
Te paso el contacto, pasame el contacto de la alcaldesa. Vamos a hablar con la alcaldesa.
La tengo acá en la página web, le llamamos.
En otro momento. Me dio Leo Barisoni la foto en cuestión de la que va a hablar ahora en minutos nada más. Es tremendo beso que le da Macri a Juliana, Juliana es, ¿no? La aguada.
Su señora, Juliana. Sí.
Sí, sí, su señora, mientras Scioli mira de costado y sin que nadie lo saluda a él, Karina Arbolini, todavía era su pareja, no había subido al escenario. Este instante captado es mucho más que cuando uno mira el video de lo que pasó en ese momento y de eso nos cuenta Leo en un ratito.
No toquen nada.
Medicina personalizada. Evolucionando para cuidar tu mundo. mp.com.uy. Cobertura total de asistencia médica.
Hay gente que dice que recuerdo haberte visto en el Chip, pero por eso hablo. Porque está, muchas
sí,
veces.
Sí,
en
el yo le he pasado mucho por el
muchas
Chip.
Muchas veces en el Chip, por eso
no
hablo,
se queda, no, pasa no. nomás.
No, que, quedarse a dormir.
Sí, nunca pernoctaste en el Chip.
Yo recuerdo así, rápido, no. Hablemos de Gapia. El otro día rompimos un poco con esto y lo hicimos a propósito de un plenario del abrazo del sector de Lustenberg que obvió mencionar que estaban fraccionadas y absolutamente descoordinadas los organismos, los incisos, lo que sea que tiene sí. que gestionar la plata para la infancia. Esto lo dice el gobierno y lo dice la oposición, por eso votaron una ley Gapia que está sin reglamentar.
Es un diagnóstico consensual en el sistema político.
Y entonces nos extrañó que un plenario del sector de Lustenberg obviara, tuviera amnesia de esta. Pero tiene todo el Frente Amplio de la amnesia. Algo tienen que hacer. O Don en el Parlamento dijo, no es lo que más le gusta al Ministerio de Economía, pero está votado y lo tenemos que hacer. Está bien, pero ha pasado un largo tiempo. De hecho, el otro día Orsi hizo un balance del gobierno y no se reglamentó. Ahora Orsi, en ese balance del gobierno, en el lugar equivocado, como señalamos en un almuerzo de ADM, con muchos cubiertos pagos por organismos y empresas públicas.
Sí, una cantidad tremendo. Muy importante de dependencia del Estado comprando cubiertos y mesas en el evento.
Suponemos. Igual vamos a pedir un acceso a la información pública. Les avisamos a los organismos y empresas a ver cuánto pagaron la mesa de ADM para contarle, escuchar lo que Orsi les puede decir en la Torre Ejecutiva gratis, ¿no? Porque eso es lo que puede pasar. Si van a la Torre Ejecutiva, Orsi se los dice gratis. Si
y un poquito de catering hay, capaz que no es el mismo que en ADM, pero un poco de catering puede haber si quieren.
Pero el erario público no tiene que salir la plata no. para que el bro vaya ahí en una mesa a escuchar a Orsi.
La ANP.
ANP estuvo escuchando a Orsi ahí.
Sí, claro, hay una mesa de la ¿sí? ANP.
Ah, nos debíamos por esto porque.
Administración Nacional de Puertos, aclaro. Para
eso. Me encantó esto, porque vamos a pedir, porque queremos que nos expliquen por qué hay que pagar para ir a escuchar a Orsi desde empresas y organismos del Estado. Me parece lo más raro que he escuchado en mucho tiempo.
Sí.
¿A quién fuiste a escuchar?
Que era la mayoría, además, ¿no?
La mayoría eran empresas, organismos, servicios descentralizados.
Es como una tercerización de la comunicación interna del gobierno. ¿No?
O sea, ¿qué se lleva esta guita? O sea, ¿y podemos hacer una nosotros esa?
¿Nosotros? ¿Acá?
Acá le sacan clase, ¿no? Ya le cagamos.
No, claro, tenemos un problemita con Orsi para que venga acá.
Lo importante es que Orsi en un momento...
Ahí es cruzar nomás, ¿no? Ahí porque está enfrente. Es enfrente.
Claro, cruza la Plaza Independencia y está en el Radisson.
Ah, bueno, le pagamos el Uber. Un taxi. Taxi,
no,
perdón,
un taxi. La
bueno, estaba Vicky escuchando. Sí. Bueno, lo trae Vicky, nuestra colega taxista.
Ah, qué lindo, me gusta. Móvil,
lo trae Vicky en un ratito. Lo que les quería decir es que Orsi finalmente anunció, esto ya lo anunciaron varias veces, no está todavía la reglamentación de la ley GAPIA. La ley GAPIA es la ley de garantías para la primera infancia, infancia y adolescencia. Reglamentarla supone que van a gestionar mejor los recursos para la infancia y de alguna manera atacar mejor uno de los problemas principales que tiene este país, que es pobreza infantil. O sea, es importante.
Y aclaro que en estos días, miro a mi amigo Arín, va a estar pronta la reglamentación de la ley de infancia, como se le conoció, ley que se impulsó desde la legislatura pasada por Cristina Lustenberg, que le va a dar también unidad a las políticas concretas orientadas a la infancia y a la adolescencia.
Bien, esperamos la reglamentación. Espero que Arim no haya pagado también para escuchar que Orsi diga mi gran amigo Arim.
Para estaba ahí. Alguien pagó por ese cubierto.
¿Alguien paga?
No sé si algún organismo estaría en la mesa. Mesa del OPP creo que no vi.
No vi mesa del OPP. Se coló.
No, Arim. Debe haber una mesa, digamos, para el equipo de los disertantes. Y en este caso supongo que sería esa mesa.
Si no pagan y se cuelan, los vamos a festejar. Si van a la comida ADM de Vivo, vamos a festejar. A ver, si hay organismos y servicios centralizados que están pagando ADM para ir a escuchar a políticos que son miembros de su gobierno, de su propio gobierno, en una mesa morfando, les vamos a preguntar qué les parece. Si les parece bien.
Y si pagaron. Notoriamente les parece.
Lo que pasa es que capaz que.
Y si pagaron, lo pagaste vos, lo pagó el sueldo.
Bueno,
lo
pagamos con todo, la ¿no? tuya, desde el gesto innecesario.
No creo que ya Arina haya sacado de su bolsillo para pagar
el sueldo.
No, eso está claro.
Sí. Lo que pasa es que te queda Orsi en la cabeza, capaz que pagó uno.
¿Capaz que pagó otro? No, seguro que es el panorama, ¿no? ¿Quiénes pagaron en el almuerzo de ADN?
No, capaz que todo, capaz que ninguno, o capaz que alguno.
Bueno, seguida, no. Gente, estamos hablando de un tema serio.
Perdón. Lo de GAPIA lo hablamos serio, está en NotoqueNada.uy. Está en Canal del Sol.
Sí. Bueno, va a estar en un ratito.
Anunció que se va a que está la reglamentación, dice, está hecha.
No, sí, está hecha por OPP, es un detalle no menor eso, no. Porque el Ministerio de Economía tiene mucho que ver con la aplicación del
sistema
institucional. Es llamativo que se lo hayan tirado a OPP y no lo haya hecho el Ministerio de Economía.
Bueno, eso es una parte. El otro también, en serio, le vamos a preguntar quién está pagando de las empresas, servicios centralizados, los entes públicos para ir a las comidas de ADM, por eso era el capaz que todos, capaz que. Y lo mandamos a todos, en vez de pagar ahí, lo mandamos a todos al Festival de Bauru del Chuy. El año que viene. ¿No?
Hacer anuncios.
La pasan bomba.
Hacer anuncios ahí.
No toquen nada. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.
A propósito de esta idea de corresponsabilidad de la audiencia, hemos logrado un montón, ¿eh? Porque
¿Son más de dos?
Sí, la regata de la prensa vino después de la regata de la prensa. Tenías a Nicolás de ahí del Yacht Club que quería que vos fueras sueco, pero no fuiste. Entonces,
un
oyente que tripuló y llevó gente. Bueno, gente y periodistas, las dos cosas. Llevó y nos contaba un poco la historia. Sí, periodista que
bueno, no sabemos.
No importa.
¿Para qué?
Periodista que llevó al novio a la regata, me parece muy bien, a pasear un rato. Y bueno, me cuenta.
Al aguapato.
Titanic.
Podría hacer la escena, ¿no? Se desbalancea.
Bueno, gracias. Me mandó fotos, videos, gracias a esta. Ahora no le voy a nombrar por las dudas.
No.
Pero de familia navegante, navega, pregunte si navega siempre, si tiene barco, le pregunté, no sé cómo. llama bien eso, pero es un barco.
Embarcación.
Embarcación, claro. El lenguaje genérico.
Bueno, gracias. Y a propósito del Chuy y el Festival de Bauru del Chuy, una cantidad tenemos que van a hacer.
Ah, qué lindo. Esperamos los reportes para el lunes.
No, son dos o tres. Pero uno que nos invitó Federico, otro que va justo el fin de semana porque tiene familia y dice que el Chuy es horrible.
Una consigna para los nuestros cronistas en el Festival del Bauru. Premio para el que identifique el ingrediente más exótico de Bauru en este festival.
¿Qué premio lo más?
No sé, podría llegar a ser un termo.
Está bien, y después gente enojada conmigo, un par por lo menos, porque dije que no hay dos tipos de personas, que no hay personas
que a nadie le gusta el Chuy, fuiste muy duro.
Sí, la alcaldesa está por llamar, pero...
Y se le da, si nos llama lo atendemos al aire.
Y Manuel se enojó. No, la voy a atender al aire. ¿Qué es esto?
Se enojó Manuel, se te enojó Manuel. Dice, pero cállate la boca, Joel. El Chuy tiene flor de encanto multicultural. Ustedes no lo aprecian. En ningún otro lugar del Uruguay tienes, me encanta que hablara en el lenguaje chino. Sí, tienes ese choque cultural. En la calle tienes todo tipo de comida. Hay que sacarse el balde y disfrutar. Bueno, en Montevideo la cocina de Oriente te la venden con tarjeta, bueno, de un banco, en Positos, en el Chuy sale 5 pesos y es de verdad.
Bueno,
es cosmopolita.
Acepto lo Manuel, lo cosmopolita, la calidad, precio que después le convence, está bien, aceptado lo de Manuel. Bien, vale Manuel. Decir que mis problemas gástricos a veces no me dejan disfrutar
de
todo lo multicultural de esa comida. Pero acepto lo que estoy diciendo sin ironía. Está bien, Manuel tiene su punto para que le guste el Chuy, así que saludos para ti, le tendría que decir, ¿no?
Sí, sí, viajan hacia allí.
También sin ironía, porque él decía tienes.
Escribe tú que te toca a ti.
Saludos para ti.
No toquen nada.
La columna de deportes de Diego Muñoz es una presentación de Supermatch. Confía en tu instinto y juega a todos los eventos deportivos en la nueva web y app.
No dijo nada de Tommy Silva, ¿no?
No, dijiste vos, pero sí, Diego
hablamos
no
se hizo la columna deportiva.
Arriba, digo, yo no te sigo.
En El Espectador desarrollaste el tema.
Es un programa de fútbol.
Están viendo, está viendo Tommy Silva, está Eric Fagundes en Montevideo. Si quieren hablar con él.
Tremendo.
Está Tommy, el primer uruguayo en un World Tour.
Tremendo. El que no va a ser el primer uruguayo en pasar de un grande a otro.
No, eso hay muchos.
Va a ser Maxi Silvera, si es que se concreta. Es la novela de diciembre, seguro.
¿Cuál es Maxi Silvera? Maxi Silvera.
9 de Peñarol.
9 de Peñarol, jugó 2 años en Peñarol. Sí. Y
ya no
termina contrato el 31 de diciembre. No va a renovar en Peñarol, pero hay una cuestión económica que hace que se vaya del club. Y ante eso aparece la oportunidad de Nacional. Nacional lo va a buscar. Hay una cosa que es importante aclarar. La FIFA permite reglamentariamente que un jugador que a fin de año termina vínculo con un equipo, 6 meses antes ya escucha ofertas de equipos a los que puede llegar a ir.
¿Qué estupidez es esa?
Hablando de una regulación de la FIFA, vos la podés calificar como quieras.
Pero
escuchan ofertas igual, además que no te cuentan que escuchan ofertas.
Pero si se sabe,
no te voy a contar que estoy escuchando ofertas.
No, pero en este caso tampoco contó él. Se filtró, o sea, bueno, si él tuviese contrato con Peñarol y se filtra que Nacional le fue a hablar con un contrato de 1 año y medio, puede haber una sanción para Nacional y para el jugador.
Ahora
en
entendí,
este
perdón,
caso,
perdón, no entendí.
Nacional y el futbolista están en el periodo en el que pueden negociar perfectamente cuál
porque
es el
tiene
próximo
el vencimiento del contrato en el horizonte
exacto,
de 6 meses.
Estuvieron hablando entre Peñarol y Silvera estos últimos meses y no llegaron a un acuerdo económico. La verdad es que el jugador cobra poco para lo que paga Peñarol. Cobra menos que suplentes de Peñarol, suplentes que tuvieron muy poquitos minutos en Peñarol, y entonces Maxi Silvera dice en un momento...
menos que
el
Zorro Suárez.
Sí, okay. Y en un momento dice, yo quiero mejorar el contrato. De ahí no llegaron y aparece Nacional. ¿Cuál es el tema? Que Nacional lo va a buscar en el cierre, en la etapa final del campeonato.
Con las finales por delante.
Y eso, al filtrarse, genera una tirria muy grande de parte de la hinchada de Peñarol para con Maxi Silvera. Ahora está seguro que Silvera se va de Peñarol. No va a arreglar para continuar con el vínculo. El tema es a dónde va. Si va para Nacional, Nacional le ofrece 3 años de contrato y a un dinero muy importante por mes. Además, Jason Viera, tengo entendido que ya habló con el futbolista y lo intentó involucrar en el proyecto deportivo. Sí, pero le habló incluso de especificidades de, de su función en campo, jugando por detrás de Maxi Gómez y demás. Y entonces ahí está el cuello botella que él debe tratar de desentrañar. Si se va a Nacional y carga con el peso de pasar de un grande a otro, ya lo amenazaron fuerte a su teléfono, a su entorno, a la gente que le maneja los números, y verdaderamente no tiene muy claro si pasar a Nacional y cargar con todo eso, o si escuchar algunas ofertas del exterior, que ahora parecen, algunos sondeos de Argentina, un equipo de Brasil y otro de Medio Oriente. Hay una situación bastante dificultosa, la última experiencia claramente la de Leo Coelho. Ayer yo pude charlar con Lucho Romero, que me contaba que la verdad que la pasan mal los jugadores que pasan de un grande a otro, y la pasan mal en el día a día, en la cotidiana.
Redes, ¿no? Antes no existía el mundo de redes sociales.
No, pero ni siquiera, situaciones bastante complicadas, ¿sabes? En el día a día, en la
además
calle.
Tenés el 24/7 de la red.
Totalmente.
Antes vos te metías en tu casa, te metías en tu casa.
Totalmente.
Ahora pero... si tenés la avidez no se llama, si tenés la curiosidad de meterte un ratito en la red, aparte tenés familia,
a ver qué están diciendo.
No, se mete la red de la familia, eso que se sube.
Sí,
todo el mundo.
Y otra cosa también, que en este.
Todo el mundo es loco.
Mirá qué lindo. En este tipo de. Ahora, en esta época, hay partidos.
Se termina siempre.
O sea, antes los clásicos eran en el estadio, ahora vos tenés que ir a la cancha del otro. Es medio complicado. Hasta donde yo sé, Maxi Silvera está evaluando mucho esto.
La parte sociocultural.
A él le gustaría dar el pase, dar el paso para jugar en un equipo de la misma trascendencia que el que estaba, o sea, Peñarol Nacional. Si baja de escalón futbolístico es por dinero, y porque esta situación claramente lo ha perturbado y lo sacó un poco
de... No tiene ganas de fumarse ese cigarro.
Exactamente. Bueno. Okay. Mucho más
Suárez,
con esta...
¿Suárez viene Nacional o viene?
No, Suárez no viene Nacional. Suárez...
No, pero escuché mal yo. No,
fue un run run, pero se apagó eso.
Bueno, pero tal vez un run y vino.
Sí, claro, pero en este caso...
No, lo apagó y vino también.
No viene, no, pero en este caso no va a venir, va a seguir en Inter de Miami un año más. Él tenía contrato hasta fin de año, pero el Inter le ofrecía una renovación de un año más. Ahí Suárez va a aceptar eso y se va a quedar a vivir en Miami con toda su familia. Él tuvo una especie de arrebato de las que ha tenido Suárez a lo largo de su carrera. En un momento no jugó en la última etapa del Inter de Miami, entonces medio caliente con Mascherano, y dijo: me voy.
Nacional
le abrió,
¿no?
Le abrió las puertas
también.
Pero después
salimos de Miami. También
hay una...
¿Cómo? Nos decimos Iñaki.
Y vamos al Mundial. Eso,
hay otros programas de radio que han salido
el 27.
De Miami.
No.
¿Querés llevar al equipo a Miami?
Vamos al Mundial.
Salimos Miami desde
el 27. Hay que entrar a tramitar la visa ahora, ¿no?
No, el Mundial no.
No,
termina
te digo
el Mundial y nos vamos a instalar en Miami. Que nos paguen Messi. Suave.
¿Instalar? ¿A qué le llamas instalar?
A Miami.
¿Cuánto tiempo?
Chus. 3 años, 4 años.
Messi.
Pero no estás en la chiquita.
Salir en Miami.
Estás en la...
Estamos a una grande y no venimos.
¿Funciona así?
Yo qué sé. Voy a hablar con Iñaki. Te arruino la semana.
Está bien. Es fuerte.
Si viene suerte,
a mí si me garantizan cosas, yo estoy.
No,
allá 3-4.
Después de este...
Allá al poco.
Después de este, Liz...
No vamos, Diego.
No, que Suárez, lo que le dijo a Nacional fue: vos, yo en el 2022 dejé una imagen increíble, un semestre soñado donde hice un gol a Peñarol, el gol del título contra Liverpool... Me quiero ir con eso, que esa sea mi última imagen en Nacional, y no venir de repente con 39 años a jugar un campeonato, que
está
no me puedan salir las cosas.
Está bien lo que dice.
Y que de repente...
Parece muy razonable,
y eso es lo que le ha comunicado oficialmente al club. Por tanto, la novela Suárez ya tiene final.
Mañana, el canciller en La Deportiva.
De 8 a 12.
No toquen nada.
Leo Barisoni, y una de esas fotos, algunas, hay muchas, ¿no? Donde un segundo, un instante es mucho más que lo que en realidad pasó, si uno mira un video de ese momento. El poder de captar algo que es totalmente imperceptible al ojo humano en ese momento. Ese clic, chac, pum, ¿cómo así vos?
Plac, plac. Chac también, dice.
Porque en realidad cuando se escribe se pone clic en general, ¿no? Más que plac, o los dos.
Sí, pero el sonido del obturador es como más plac,
plac, ¿no? Leo Barisoni, ¿cómo andás? Buen día.
Buen día.
Ahí perfecto. Vamos, con una. Puede haber un montón de estas fotos y capaz que volvemos con algún otro capítulo político de esta foto donde un instante vale más que muchos segundos de video, ¿no?
Sí, 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 hay muchísimas. En este caso vamos a hablar de una, del debate del 2015 de Macri y Scioli. Pero también vamos a hablar del poder de la fotografía de detener el movimiento, ¿no? O sea, la fotografía, después vamos a hablar de esta fotografía de Marcos Brindisi, un fotógrafo de Reuters, pero tiene ese, como dijiste vos, ese poder de capturar algo que es imperceptible realmente al ojo humano, ¿no? Algo que a simple vista nosotros vemos en televisión o en vivo y no nos dimos cuenta de lo que sucedió porque está capturando una fracción de milésima de segundo, ¿no? Todas esas fotografías, tanto las callejeras, las deportivas, las de conciertos, imagínense, no sé, en el concierto de Shakira, lo que fuera, ahora recientemente, las cosas de la fauna, son tomadas siempre por la cámara fotógrafa, por un fotógrafo, pero en una milésima de segundo. O sea, es una fracción de milésima de segundo. O sea, que si, tomar conciencia de eso, ¿no? Es un milisegundo que se expone la fotografía al sensor, ¿no? Por eso a veces la gente se asombra cuando ve esas fotografías que dice, por ejemplo, National Geographic, ¿no? Una gaviota en el vuelo y entrando al agua y cazando justo en ese momento al pez que está ahí. Y dice la gente, ¿y cómo logra eso? Qué impresionante la fotografía. Claro, pero es el poder, obviamente, primero de la capacidad de quien está enfrente, pero es el poder también de saber el poder que tiene la cámara fotográfica de captar una fracción de milésima de segundo, ¿no? O sea, que la fotografía sí puede detener el movimiento. Pero eso no es algo que vaya de la mano de la historia de la fotografía, porque en el origen era totalmente diferente. La primera fotografía, en 1826, de Niepce, demoró 8 horas en ser expuesta, en tomarse una fotografía. Demoró 8 horas para que haya imagen. Con el paso de los años, ya en 1830 había bajado, pero eran 45 minutos, pasaron los años, 30 minutos, 15 minutos, 2 minutos, 1 minuto. O sea, llegábamos a 1839, capaz que eran varios minutos para que hubiera imagen. O sea, no se podía detener el movimiento. Ese es el concepto para mí importante. Hasta la llegada, en 1878, que hicimos columna, de Edward Muybridge, que congeló pudo detener el movimiento. A partir de ahí la fotografía puede detener el movimiento porque congeló el famoso movimiento del caballo al galope, que a partir de ahí nació el cine, ¿no? Que colocó 16 cámaras, él fabricaba obturadores a una milésima de segundo, lo fabricó, colocó 16 cámaras con unos resortes que iban, que el caballo al galope lo ibas cortando y plac, 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 plac. O sea, iba obturando y se iba tomando una fotografía en una...
No solo fue el nacimiento del cine, corregime si me equivoco, capaz que tengo un recuerdo medio distorsionado, se dieron cuenta también de una forma diferente de lo que pensaba que corría el caballo,
sí,
¿no?
Sí, tal cual, porque eso cambió la manera en que era percibido los animales en pintura.
Claro, desarticuló una ilusión óptica, sí, que era la que tenía el ser humano de cómo corría el caballo.
Sí, 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 sí. Pero sirvió a través del arte de la pintura. Se empezó a pintar a las personas y a los animales de manera diferente porque sabían bien cómo pintarlos porque estaba detenido el movimiento. Los caballos los pintaban con las extremidades en el aire.
Abiertas al mismo tiempo, las de adelante y las de atrás.
Claro, pero también por eso, a partir de ahí, Muybridge, la locomoción animal y humana, empezó a hacer experimentos con gente desnuda, corriendo, saltando. Está el famoso video de YouTube, Lemon, que le rinde un homenaje a eso, a Muybridge. Pero también a partir de una cuestión médica, ¿no? O sea, para la medicina fue importante ver cómo se articulaban los músculos, por eso es que corrían desnudos, ¿no? Y entonces, pero ahí pudo detener el movimiento. Y entonces a veces esa percepción que nosotros tenemos, que decimos, pero ¿y cuándo pasó esto? Si yo no lo vi. Bueno, es ese poder de la fotografía, pero ¿por qué no lo vemos? Tiene una explicación también por qué no lo vemos, ¿no? Porque nuestro cerebro ve, es como el cine, que son 24 cuadros en un segundo, ve una imagen sucesivamente a la otra, ¿no? O sea, en la capacidad nuestra de detener las imágenes es más o menos un octavo de segundo, más o menos, después se sucede otra. Entonces, no tenemos la capacidad esa de congelar ese momento y de detenerlo, ¿no? Porque ese movimiento que está detenido en la fotografía, en vivo, se sucede a otro. Entonces no tenemos esa capacidad. Por eso nosotros decimos, pero para, pasame de vuelta el video, ¿cuándo está ocurriendo eso, no? O sea que en realidad nuestra mente no somos capaces de procesar ni absolutamente de detener, pero sí lo que eso lo puede hacer la cámara fotográfica. Y esto en realidad lo que sucedió en esta fotografía de Macri y Scioli, la foto de Marcos Brindisi, de Reuters, es un poco, vos recién lo dijiste, Joel, y lo definiste para mí perfecto, hace un ratito, y yo lo anoté porque decía, vos dijiste, si ves ese video del saludo final de Macri Scioli en el balotaje de 2015, pues dijiste, en el video no pasa nada y en la foto pasa absolutamente de todo, porque tenemos ese poder de detención y de análisis posterior. Dijiste eso. Enseguida, como venía manejando, me mandé un audio para
decirle a Mati que capte como si fuera una fotografía buenos momentos míos y los vaya guardando.
Pero es tremendo.
Como los de Orsi, para que los tengas de audio meme, porque son pocos, Mati, así que tenés una captación brillante.
Si vamos a esta fotografía, que ahora vamos a hablar, justamente congeló un momento que es imperceptible. Esa imagen, para los que estaban presentes, que eran pocos los camarógrafos y todo esto, pero estaba millones de personas
mirando
por televisión, vivo. Pasó desapercibido totalmente, y aparte dejó muy mal parado a Scioli en ese caso, ¿no? Para describir la fotografía, es una fotografía que están bien frontal, los candidatos ya dejaron de debatir, pasaron al frente, y está Scioli del lado izquierdo y Macri y Julián Aguada del lado derecho. Es bien frontal, horizontal y a color. Del lado derecho está Macri dándose un besazo con Julián Aguada.
Están rompiendo la boca.
Sí, un super beso, abrazados. Pero como bien apretados juntos, no ni siquiera están abriendo la boca ni nada, es como un beso fuerte.
Sí, parece un beso fuerte.
Sí, y súper abrazados, y al lado, a la izquierda, está Macri con los dos brazos...
Scioli.
Scioli, con los dos brazos a la cintura, no a la cintura, colgando, y mirándolos... Y queda muy mal parado, queda, a mí no me gusta usar como frase definición fea, pero queda como un boludo, ¿no? O sea,
parece un meme
tarado.
La foto, se presta mucho.
Es que después se convirtió en meme, ¿no? Cuando la fotografía fue publicada, fue totalmente viral, cambió en realidad muchas cosas para esos debates futuros. Esta fotografía es la síntesis de más de una hora de debates, ¿no? O sea, es la síntesis, todo el mundo habló de esta fotografía y no de esa hora y media de debates. Para recordar, en Argentina no había debates, desde el regreso a la democracia que no había debates. Fue el primero esto. En 2015 se había iniciado tratativas como para que haya debate alrededor de una ONG llamada Argentina Debate, que financió este primer debate. Y este fue el debate por el balotaje, ¿no? ¿Por qué por el balotaje? Porque antes Scioli había pensado que iba a ganar en primera vuelta, entonces no quiso debatir, y bueno, vio que perdió en primera vuelta y ahí dijo, voy a debatir, dijo Scioli. Y debatió con Macri para el balotaje y acá se dio la foto, y a partir de esta los debates son obligatorios en Argentina, ¿no? Para describir el momento de la fotografía, el debate, como dije, duró una hora y 10 minutos, comienza, los anuncian, ellos llegan, se saludan al público, van a los atriles, hacen un minuto de silencio por las víctimas del atentado a Francia, los invitan a ir a sus atriles, comienza el debate, y a la hora y 7 minutos, Scioli cierra en el discurso el debate, ¿no? Entonces, faltaba un minuto para que termine la transmisión, y cuando se hace esta fotografía, en ese momento, faltando un minuto, el presentador hace entrar a las esposas, ¿no? Y es donde sucede la foto. Me acuerdo que si uno lo ve, está el
debate entero. No, pero no están las esposas, está la esposa de Macri. Claro. En la foto no aparece Karina Rebolini.
No aparece, pero hacen entrar a las esposas. El presentador dice, y ahora, dice algo así como, y ahora van a entrar delante, no detrás de cada hombre, hay una gran mujer, dice. me lo sé de memoria porque lo vi muchas veces, sí. Todo tomado, como decís vos. Sí. Y dice, y que entren, les da la orden de que entren.
Rompiendo, ¿no?, la frase histórica y lugar, claro, común, que es atrás de cada hombre hay una gran mujer, no, delante.
Delante. Sí. Y imagínense, en un teatro, ellos dos enfrente y las mujeres entran de costado. El tema es que la que entra rapidísimo, que toma una distancia, le
ansiosa,
saca mucha
Juliana.
Ventaja Juliana Aguada, y es fundamental para la foto. Entra rapidísimo ella. Cuando ella entra, todavía Karina Raulini, que es la esposa de Scioli, era la esposa de Scioli, no había salido todavía. Entonces, cuando va caminando Juliana Aguada, ya Macri se gira, la ve venir, le extiende el brazo. ella va al encuentro de él, Scioli mira para su derecha y Raulini todavía no había salido. Entonces cuando mira para la izquierda, Macri y Aguada ya se habían juntado, estaban en el beso y recontra Plac quedó él mirándolos como estaba, quedó mal parado. Y ese es el momento del clic de la foto.
Pero no era ni siquiera que Scioli en ese momento no tuviera pareja. Después se peleó con Raulín, se separó, un lío bárbaro. Pero en ese momento tenía pareja. Podían entrar las dos juntas. Pasa que lo que se dio es esa circunstancia muy rara.
Y se retrasó muchísimo. Y eso fue fundamental para esta fotografía. Porque después ella llega. En cuanto a imagen, Raulín y Scioli hacen todo mal. Porque no lo saluda primero a él, saluda primero a Macri. Bueno, es un desastre en cuanto a imagen fotográfica. La foto realmente se hizo totalmente viral. Scioli sí quedó muy mal parado. Y esto también que vos lo decías, o sea, lleva a otra cuestión, a una interpretación de la fotografía.
Sí, sobreinterpretación también, ¿no?
Sí. Pero el hecho ocurrió.
Está bien.
Es algo imperceptible en la televisión. La gente no se dio cuenta. La gente dice, pero ¿esto cuándo ocurrió? Quiero volver a ver el replay, poco menos, ¿no?
Sí.
Y el hecho ocurrió, pero da también una fotografía que todo político quiere. Siempre el político busca a la familia, a los hijos, la familia perfecta. Scioli creo que se debe haber juntado en ese momento para dar esa sensación de pareja con Raulini. Pero este es el beso, Macri es perfecto. Y Scioli queda solo, queda mirándolo, ¿no?
Encima mirándolo, eso es un detalle también.
Queda mirándolo a él.
Como con añoranza o con envidia o con, no sé.
Con lo que uno quiera cargar esa imagen, sí. Pero que definitivamente es gris todo el gesto de Scioli.
Totalmente. La fotografía se hizo totalmente viral. Yo no digo que esta fotografía sí lo perjudicó, no es lo digo que lo haya hecho
perdón. No sabemos eso, pero claro.
No. Pero la derrota política termina de condimentar la foto, ¿no?
Sí, pero vemos también el poder tremendo de la fotografía, pero lo vamos a ver ahora que causó mucho efecto, no solo en la gente que la vio o algo, sino que a partir de esta fotografía se prohibió que en futuros debates hubiera un saludo final. Los políticos
lo hablamos con Alejandro Borenstein, que es directivo de la Cámara Argentina de Productoras Independientes. Esto fue por el debate de Massa y Milei, ahí hablamos con él, pero claro, recordábamos algunas reglas que se pusieron a partir de esto. Ya estábamos en una etapa de grieta total y absoluta. Bueno, Macri cuando asume no saluda, no se saluda con cuando deja el cargo no se saluda con Cristina, ¿no? Que entra de vicepresidenta.
Sí.
Ya estábamos en una etapa brutal. Milei y Massa parece que no se iban a saludar, pero igualmente los realizadores del debate habían dicho no hay saludo final de las parejas, que no entre nadie, que no entre la hermana de Milei en este caso. No sé qué pareja tenía en ese momento Milei. Fátima,
con la imitadora, ¿no?
Sí, creo que era Fátima. Bueno, porque no entre nadie. Y esto no decía Borenstein de por qué lo resolvieron. Y vos has recordado en algunas notas que he visto el momento donde la esposa de Macri sube al escenario después de aquel debate de 2015, previo a la ley, ¿no? Ayer se habló de ese momento si alguien podía entrar a saludarlos, no podían, pero que no podían estaba claro, pero se habló, alguien pidió que subieran, estaba lo de Fátima Flores, estaba lo de Galmarini, o sea, ¿cómo se manejó eso?
No, vos sabés que después del episodio del cierre de Scioli con Macri, donde subieron ambas esposas y,
sí, claro.
Y Juliana le dio el beso a Macri y toda esa historia, a partir de ahí los propios candidatos, insisto siempre con esto, son los candidatos, no somos nosotros, los claro. Candidatos deciden, acá no sube nadie. Entonces, así quedó en el 2019 y en esta oportunidad pasó lo mismo, te diría un poco peor, porque no querían que se los enfoque en el final saludándose.
Esos
así
dos.
Como te lo cuento, sí.
Cosa
que a nosotros se nos descontroló esos segundos finales,
ajá.
Porque la gente saltó a gritar y a aplaudir, qué sé yo, y entonces nuestra moderadora no podía terminar de decir lo que tenía que decir porque era un griterío la sala, y hubo 15, 20 segundos de descontrol donde nosotros vimos a los candidatos arriba de los atriles sin saludarse, mirándose. Pero necesitábamos el pie de la moderadora para irnos, y finalmente lo pudo meter, y
sí, estaba gracioso.
No hubo saludo, no sí. Había saludo, no lo podemos, y si lo hubiera no lo podíamos mostrar.
Habían decidido no mostrar el saludo, de alguna manera no saludaron ni siquiera entre los debatientes en ese momento, entre quienes estaban en la contienda electoral, pero bueno, se había tomado la decisión a partir de esta foto que vino a hablarle de Barizón en el día de hoy, donde Scioli queda mirando a Macri y a su esposa cuando se besan después del debate.
Sí, el audio está muy claro, pedido por Milei y Massa, ¿no? El audio está muy claro, y él no habla en ningún momento de fotografía, pero está claro que el temor de ambos candidatos es quedar mal parado en la fotografía, quedar mal parado, que les quite votos una fotografía, hacer algo que no esté bien en el momento, quedar mal parado frente al otro. Entonces estamos frente a un claro ejemplo del poder que tiene la imagen fotográfica.
Barizón, música porteña.
Sí, con esta música es la que cerraba Macri, entonces es sí. Una foto tan biónica, una foto que habla sobre, que lo ayudó también, de alguna manera, por qué no decirlo.
Ciudad mágica.
Sí, claro. Y él cerraba con
esta. Sí, claro, porque además venía de la ciudad de Buenos Aires, era su trampolín político, claro, para la nación.
Jefe político. Gracias, Leo.
Placer. Chao, chao. Siempre.
Esta eternidad me son suficientes para recordar. Tus piernas bailando son tan mágicas. La noche se presta para mucho más. Y está muy bien así. Por hoy no pienses más. Yo sé que lo necesitas. Me quedo con vos, yo sigo de largo, voy a buscarte. Qué noche mágica, ciudad de Buenos Aires. De esta manera nadie me espera. Como me gusta verte caminar así. Me quedo con vos, yo sigo de largo, voy a buscarte. Me mata como te mueves por todas partes. Se queman las horas de esta manera nadie me espera. Como me gusta verte caminar así.
No toquen nada.
Hoy temprano, aprovechando el cierre del ciclo de Sebastián González Dambrauskas, al final le preguntamos un poco por el sarampión y el déjà vu o el efecto pandémico, ¿cómo fue que dijo? Sí,
el eco pandémico.
El eco pandémico de cerrar las escuelas con el sarampión. Eso pasó en San Javier, Río Negro. Pero seguramente habrán escuchado o habrán visto algún familiar, alguien en el trabajo buscando su segunda dosis de sarampión. Yo llegué una mañana y lo estaba haciendo Ricardo. Yo ya lo había hecho esto. Y ahora voy a explicar, claro, Emiliano, por qué yo ya lo había hecho y lo encontré en mi carnecito verde. Otras personas lo encuentran en otros lados de la historia.
Sí, bueno, yo tuve que ir a los programas de vacunación de Suecia de principios de los 80 y lo encontré.
Ahí mío no estaba.
Tenía la triple virus.
Esta historia repetida, otra vez los que tienen menos de 58 años o nacidos después de 67 buscando el dato. Vamos a verlo de ahora y la historia y por qué se repite, ¿no?, esto que está pasando.
Sí, escuchemos primero a la ministra de Salud Pública, Cristina Lustenberg, que habló sobre la vacuna contra el sarampión.
Personas nacidas a partir de 1967 deben tener las dos dosis. Ante la duda, vacunarse. Y una cosa que le quiero pedir como integrante de los equipos de salud. Los equipos de salud son los que tenemos que dar el ejemplo en tener las dos dosis de vacuna, porque somos los que más podemos contagiar, y sobre todo a pacientes que son susceptibles, como los menores de un año o los pacientes cursando enfermedades graves.
¿Por qué Cristina Lustenberg decía esto? Bueno, porque el 19 de noviembre en San Javier se detectaron 3 casos de sarampión. La mayoría de las personas afectadas por esta enfermedad no habían sido vacunadas, habían viajado a Bolivia. Se informó que todos habían evolucionado de manera favorable, que no requirieron una intervención médica. Los síntomas del sarampión son fiebre alta, una erupción muy roja en la piel, que suele comenzar desde la cabeza, catarro, resfrío, conjuntivitis. Todo eso informó el Ministerio de Salud Pública en esta conferencia. Y no es nuevo esto que aparece. Lo vimos en los últimos años, quizás no estábamos tan acostumbrados a verlo, pero apareció. Un poco de contexto con esto. Bueno, hay que tener en cuenta que el sarampión es una enfermedad potencialmente grave, por eso la conferencia del Ministerio de Salud Pública. Mata a 300 personas al día en el mundo. Estos son los datos que dio también Lustenberg en esa conferencia para dar un contexto de esta enfermedad. El 30% de las personas enfermas presenta alguna complicación, 1 de cada 4 requiere internación y 1 de cada 1000 fallece. Eso es lo que dice la estadística.
¿Qué dijo? También Lustenberg, escuchamos recién, hay vacuna, vacúnense, y si se tiene la doble dosis, eso ya ayuda.
Y acá vamos a una historia reciente. En 2020 todavía la pandemia no era la pandemia y hubo alarma por 2 casos, una madre y su bebé de 11 meses que se habían contagiado de sarampión en ese momento porque habían estado en convivencia con una mujer argentina que había visitado Uruguay entre el 1 y el 4 de febrero, o sea que es previo incluso a la declaración de la emergencia sanitaria. Claro. Esta mujer había sido diagnosticada con sarampión, era una mujer que no estaba vacunada por convicción personal, una mujer activista antivacunas, y había compartido espacio con esta madre y su bebé en una fiesta. Y acá empezamos a tener un poco más de las explicaciones de lo que ha sucedido en los últimos años con el sarampión. Aparece una persona antivacuna que no había recibido ni la vacuna del sarampión ni otro tipo de vacuna. Y un poco más atrás, en 2019, aparece el primer registro, al menos, de casos de sarampión en Uruguay después de 20 años. Hubo 9 casos de sarampión. Ya en 2017 la Organización Panamericana de la Salud había empezado a marcar algunas alertas porque hasta ese momento el sarampión estaba considerada como una enfermedad erradicada de las Américas, pero entre enero y agosto del 2019 la situación cambió, se habían notificado casi 3.000 casos confirmados de sarampión, se había registrado 1 sola muerte, y qué es lo que
pero había pasado, ¿no? Citando al ex ministro de Salud Pública,
algo pasó,
bueno, en ese caso era prepandemia, no había tanta locura, pero se generó una corrida a buscar, como estaban haciendo ahora muchas personas, esa segunda dosis. Yo lo hice en el 2019 en el carnecito verde, y otras personas a ver si la tenían, y otras personas a dársela de nuevo porque no sabían si la tenían, ¿no?
Sí, pensemos en ese contexto. Además, no teníamos ni la relación, ni la cercanía, ni la atención que nos generaron las vacunas y la discusión sobre las vacunas que vinieron después con la pandemia, ni la relación o el conocimiento de cuáles son los laboratorios que desarrollan esas vacunas, cuáles son las fases para desarrollar una vacuna, qué tipo de intervención o de herramienta de salud pública es la vacuna. Todas esas conversaciones que se dieron, y hoy que hay un problema grande de movimientos otra vez antivacunas que también utilizan o se fundamentan en la pandemia para plantear su discrepancia con las campañas de vacunación o con la vacuna, o básicamente para negar la herramienta.
Había consenso científico, lo hay todavía, pero en el 2019, cuando pasó esto de que la vacuna del sarampión había que dársela y había que darse dos dosis. Ese consenso científico estaba a nivel internacional y mundial, no había mucha discusión, pero empezaban a surgir grupos que estaban contra cualquier vacuna, ¿no?
Sí, y en ese momento el Ministerio de Salud Pública había informado que en algunas zonas del país, en algunas zonas de Uruguay específicamente, ya no hablamos de la región, la cobertura contra el sarampión, la cobertura de la vacunación había bajado a menos del 90%. Se considera que tiene que tener una cobertura muy alta, más del 95%, para ser efectiva como medida la vacuna del sarampión. En Montevideo incluso decían en ese momento, creo que fue Jorge Kian, desde el Ministerio de Salud Pública, decía que el peor registro estaba en las zonas costeras. Hablaba de los barrios de Carrasco, Malvin, Punta Gorda.
Gente que en un supuesto tiene la posibilidad de acercarse al centro de salud y darse la vacuna, ¿no?
Sí, hay que decir que en cualquier centro de vacunación del país, más allá del prestador de salud que uno tenga, puede ir a pedir las vacunas, pero en ese momento destacaban justamente que era la población que más fácil podía acceder a los centros de vacunación.
Es donde están concentrados, no es lineal necesariamente la relación, pero es la zona donde están ubicados los sectores socioeconómicamente más acomodados.
Los sectores más acomodados, la mayor cantidad de servicios mutuales, la mayor densidad de población, la mayor cantidad de posibilidad de movilidad también con vehículos, pero sobre todo la disponibilidad de centros de vacunación era altísima.
Y ahí en el 2019 en esos barrios era que estaba cayendo, entre otros barrios, la prevalencia, la cantidad de gente vacunada.
Y esto posiblemente tenía que ver con algo que hablábamos temprano, que es esta noción de, después de 20 años de no registrar casos de sarampión, y de que justamente, y ahí voy a utilizar una frase que alguna vez nos dijo aquí al aire quien era directora de inmunizaciones en aquel momento, Teresa Picón, las vacunas eran víctimas de su propio éxito, ¿no? Este era un caso típico. De... se vacunó, altísimas tasas de vacunación de la población, la enfermedad, por supuesto, no circuló, estuvo 20 años erradicada en el país, por lo tanto, bueno, no necesitamos esta vacuna, no hay problema, y empezaron a aparecer los problemas en la región, y después con la población que no estaba vacunada en Uruguay.
Picón, que también hablaba en ese momento de no atacar y enfrentarse duramente a las antivacunas, sino explicar, intentar convencer la importancia de la vacunación, por ejemplo, de sarampión y otras otras.
Bueno, por eso acá volvemos a esta conferencia de Lustenberg, y a este caso particular del sarampión, recordando lo que pasó en 2020, recordando esto que pasó en 2019, porque acá hay un caso, por lo menos para plantear la importancia de la vacuna, de la vacunación, cómo esta herramienta funciona realmente en la salud pública y qué es lo que ha sucedido justamente por bajar las tasas de vacunación.
Bueno, para vacunarse, por los datos que da el Ministerio de Salud Pública, simplemente para cerrar con lo informativo más duro, ¿no?
Sí, todos aquellos que nacieron luego de 1967 y que no hayan recibido las dos dosis de la vacuna contra el sarampión, rubiola y paperas. El criterio definido por Uruguay en aquel momento propone dos dosis, una a los 12 y otra a los 15 meses de edad para la vacunación. Quienes tienen una sola dosis se pueden administrar la segunda dosis en cualquier momento, siempre que haya transcurrido un mes desde esa primera dosis. Y después había algunas aclaraciones más en su momento que hacía el Ministerio de Salud Pública, pero bueno, la vacuna está disponible en todos los centros de vacunación del país. Quienes no tienen alguna duda se pueden acercar y se pueden dar una dosis. Ante la duda, decía el Ministerio de Salud Pública, decía Lustenberg, que se diera la segunda dosis.
No toquen nada.
Ya venimos para el final del programa. Quizás entre hoy y mañana tenga que arreglar el lío este en el que me metió Ricardo, que no le gusta nada el Chuy. Ya me están contactando de todos lados con la alcaldesa del Chuy. ¿Cómo se llama la señora alcaldesa del Chuy? Raquel Nieves.
Eso.
Con Raquel Nieves. Tendré que hablar con Raquel y explicarle que yo voy al Chuy, fui seguido, y este nórdico, claro,
ve que el vos Chuy. Tenés amigos del Chuy.
Y este nórdico ve el Chuy como de en fin, desde su mirada, ¿no?, de primer mundista. ¿De dónde buscaste tus vacunas de sarampión, tus dosis?
En los programas de vacunación de Suecia, de la Agencia de Salud Pública.
¿Cómo querés que mire el Chuy? ¿Cómo querés que entre al supermercado en Londres, no?
Y veas ese señor. ¿Llegaste vos a la campaña de la década del 90, la de Chau Sarampión? Que te daban el pegotín con las manitos esas.
Sí,
de los niños que festejaban.
Depende, yo llego fines del 92, no sé cuándo fue esa campaña.
Y para mí por ahí, Ricardo.
Y te había dicho chau el sarampión.
¿Y te vacunaste campeón cuál era?
¿De qué año? Eso sabes vos.
Es más viejo. Esta
otra década, me parece.
No, no, le hablo al alcalde.
Campeón, porque además le hablaba al varón esa, ¿no?
Sí, sí, bueno, no, era otra época, era otra época. Sí, sí, no, lo que no dije es que el Londres en realidad es del otro lado, porque la alcaldesa de Chuy es de este lado.
Sí, bueno, pero es una ciudad fronteriza, digamos.
Y está, o sea, todo, está, está todo.
El que va a un Chuy va a los dos.
Sí. Bueno, gracias a la gente que me está contactando con la alcaldesa del Chuy. Pasaron contacto, sí, le hablaron a ella. Sí, sí, sí.
Así, bien, ponemos sobre la mesa lo que piensa cada uno y lo que dijo cada uno al aire sobre
todo esto, ¿verdad? Por el Festival del Bauru, que se va a desarrollar en el Chuy.
No toquen nada.
Presentó Prosegur Alarms. Sentite seguro. Estamos presentes.
Este es el sonido de un Mazda. Y este es el sonido que vas a escuchar si compras uno. Porque ahora, al llevarte una Mazda CX-30, te regalamos dos pasajes a Brasil. ¿Preferís una CX-5? Entonces te llevas dos pasajes al Caribe. El paraíso se siente como tener un Mazda e irte de vacaciones al mismo tiempo. ¿Qué esperás? Vení a Avenida Italia 4138, elegí tu Mazda y empezá a disfrutar. Promoción válida hasta el 31 de diciembre.
¿Probar platos nuevos? Muy verano. Beneficios en restaurantes todos los días, muy Itaú. Disfruta 25% menos en restaurantes con tarjetas de crédito Infinite, Black y todas las tarjetas Itaú Personal Bank. Además, tenés 15% menos con tarjetas de débito Volar y crédito Itaú de Uruguay y la región. Lo mejor es sin límite de devolución.
Y si nos da hambre, algo de comer.
El verano es muy Itaú. Condiciones en itaú.com.uy.
Yo sé que estás a mil, pero se acerca la fecha y todavía nos faltan las luces, los chirimbolos, la vajilla extra, el postre, las sillas del jardín, decoración y los regalos.
Mercado Libre.
En este mes que no llegas a nada, hay algo que sí llega. Comprá con envíos rápidos y gratis y descuentos de hasta 40% y 10% extra con OCA. Mercado Libre. Comprá ahora.
En estas fiestas, que el encuentro sea jugando. En Mosca tenemos hasta 25% de descuento con tarjetas Itaú en todos nuestros productos. Mosca, despierta tu creatividad.
En Crufi sabemos que el verano siempre tiene un lado bueno, por eso...
A ver, ¿y si tengo que estudiar para un examen?
Mejor, disfrutás del aire acondicionado.
¿Y si no tengo aire acondicionado?
Mejor, te refrescás tomando un helado.
¿Y si ya no me queda helado?
Mejor, metés una pausita y vas a comprarte uno. Crufi, el lado bueno del verano.
Estas fiestas, tus regalos ya están resueltos. En Pigal tenés hasta 30% de descuento en seleccionados de perfumería, belleza y cuidado personal. Con tarjetas de débito de todos los bancos, acumulás 10% de descuento o 20% con escote de crédito. Visita nuestras sucursales o ingresá en pigal.com.uy. Pigal. Diferentes gracias a ti. Ver bases y condiciones en pigal.com.uy.
¿Ya estás pensando en el equipo que necesitas para 2026? En Manpower Group seleccionamos talento profesional de forma rápida, segura y alineada a tu cultura. Empezá el año con el mejor talento en tu equipo. Contactanos en manpowergroup.com.uy.
En Divino, el último baile del año es para disfrutar. Estas fiestas, encontrá todo para tu hogar en un solo lugar con 10% de descuento pagando con OCA. En nuestras casas Divino de todo el país o ingresando en divino.com.uy. Divino.
Esta época del año tiene algo especial. Nos invita a mirar atrás y recordar todo lo que vivimos, aprendimos y logramos. Es tiempo de celebrarte, de hacer una pausa y disfrutar porque te lo mereces. Con tus compras mayores a 1.900 pesos, participas por un viaje al Caribe para dos personas y 100.000 millas Itaú Volar. El mejor fin de año, me lo merezco. Farmacia San Roque. Viví bien.
Ver bases y condiciones en sanroque.com.uy.
Este verano hay muchos Uruguay esperándote. Está el...
¡Uruguay!
Del primer chapuzón del día, que suena muy distinto al...
¡Uruguay!
De cuando ve venir un buen asado. Hay un Uruguay para un hermoso paisaje de campo. Y también hay un
Uruguay
de cuando ves un lobito marino recién nacido. Y cuando al fin te tirás en una reposera a descansar, aparece el Uruguay. Este verano, Uruguay sorprende. Viví más de lo que imaginás con beneficios. Descubrilos en uruguaynatural.com. Ministerio de Turismo.
¿Y viste cómo es papá? Pensó que era una gripe. Hoy le hicieron unas placas y vamos a pasar unos días en observación. Ya coordiné con el CANCE para que vengan a acompañarlo esta tarde.
Cuando los imprevistos suceden, cambian todo. Contá con la tranquilidad de tener Alcance Servicio de Compañía, afiliándote con 3 meses gratis y 9 al 50% de descuento. El mejor cuidado en sanatorio y domicilio. 0800-2902. Alcance.com.uy. Alcance Servicio de Compañía. Amamos cuidarte.
Un libro en la playa, muy verano. Beneficios en librerías todos los días, muy Itaú. Disfruta 25% menos en tus historias favoritas con tarjeta de crédito Infinite, Black y todas las tarjetas Itaú Personal Bank. Además, tenés 15% menos con tarjeta de débito Volar y crédito Itaú de Uruguay y la región. Lo mejor es sin límite de devolución. Y no te olvides que puedes canjear tus millas Itaú Volar en tus librerías favoritas.
Andar por la playa y mirar el mar. Ir hasta el faro, ver qué pasa por ahí. Mirar a los lobos.
El verano es muy Itaú.
Condiciones en itaú.com.uy.
Desafiate. Viví tu aventura, tu historia. Sé tu mejor versión. Nosotros cuidamos de ti mientras tú vivís al máximo.
Live your life. Blue Cross and Blue Shield Uruguay. Una forma diferente de entender la medicina.
No toquen nada.
La columna de Leo Barisoni a propósito de aquella foto de Scioli mirando a la pareja Macri-Aguada con un sonoro y fuerte beso, bueno, y todo lo que generó, sobre todo para decirnos a veces la foto, él se va para adelante a él, ¿no, Leo? ¿Qué va a hacer? Vamos a decirlo.
Corporativo.
De que habló hoy el pueblo de la fotografía, fotógrafo. Contraten fotógrafos, por más debate que haya filmado, tiene que haber fotógrafos.
El video no vale lo mismo que la foto, etcétera, etcétera.
La fotografía y el poder de captar algo que es totalmente perceptible al ojo humano. ¿Qué está haciendo? Todavía tenemos trabajo, dice Leo. Yo creo que sí, que es una muy buena foto del fotógrafo Brindisi, ¿no?
Brindicci.
Brindicci se llamaba.
Sí, porque se escribe con doble C. La traducción del italiano al español de esa palabra es tostada.
¿Ah, sí?
Sí.
Brindicci, ¿eso está?
Brindicci.
No sabía. Bueno, la columna, como siempre, de Leo, que no toque nada.uy. Alguien ponía acá que, además, Raboldini y Scioli estaban en los hechos separados, y eso también le daba condimento, porque después ella contó, para que el meme fuera mayor, ella contó que fue una, no una simulación, pero que hubo un acuerdo de estar un rato juntos.
Forzaron
ahí
eso por la selección.
Bueno, en fin, pero ahí queda la columna de Leo Barisoni. Sebastián González de Ambrauca cerró ciclo en el día de hoy, aquí no toque nada, allá. Por febrero arrancó con un ciclo de medicalización de la sociedad. Le fue poniendo una viñeta, le llamó él, una historia familiar que empezó, si no me equivoco, con Juan o con Marta o con uno de los dos.
Empezó con Juan.
Bien, bien, no me equivoqué. Y bueno, los dolores, la medicalización, las patologías, las ideas de las patologías que uno tiene, los controles. Y así fue hilvanando durante todo el año con personas invitadas también, porque estuvo Noelia Esperanza, que sabe mucho de farmacología, y obviamente aportó desde esa mirada médica. Estuvo Malia también, Amarillo.
Sí, claro, claro.
Estuvo Malia Amarillo en su columna, a la cama con los doctores en esa
casa. Sí, correcto. ¿No?
Y la medicalización, en ese caso, de temas sexuales, temas... Bueno, en fin, de reproducción y demás. Bueno, lo cierto es que hoy cerró, yendo hacia la infancia, hacia la pediatría, Sebastián González, Dan Braucas, todo el ciclo que está en notoquenada.uy para escuchar.
Y con este audio los invitamos a escuchar la columna de Sebastián, porque hablaba que no solo es un tema que les interesa a los médicos, sino que todos deberíamos pensar en estos temas que desarrolló durante todo el ciclo.
Lo importante es hablar de estos temas y entender que estamos en un exceso. Por eso digo, no es volver a la época de las cavernas. Los que viven en la época de las cavernas, o sea, como vivía la humanidad hace 100, 200 años, se morían más.
El control de
la salud era peor. Por supuesto.
El
tema de la dosis. El tema es no estar en el otro extremo. A mí me da la impresión que estamos yendo al otro extremo. A patologizar cosas normales o cosas de la vida cotidiana. Y seguramente tengamos que encontrar un balance como sociedad. Porque además esto cuesta dinero. Que no poder la sociedad invertir en otras cosas importantes. Y eso también hay una discusión política que dar. Esto no puede quedar reducido a una discusión entre médicos o entre gente. No, esto es una discusión social. Por eso la idea también de la columna de este año, que llegue a la gente y que lo piense.
No toquen nada.
Tan adictiva, libérame.
están brillando. En la city todo pinta tan normal. Tengo el beat que te enamora y te provoca. Quiero tenerte, quiero tenerte. Es evidente, me está matando.
Podría llegarse a conectar esta canción con la columna o con el ciclo de González Dambrauskas, porque bueno, pues la medicalización termina siendo adictiva y los propios medicamentos pueden llegar a terminar siendo tan adictivos como esta canción que se llama Tan Adictiva.
Ah,
que
no.
Tremendo el enganche, ¿no?
Yo lo he estado vinculando con la interpelación por Cardama, el tema, fíjate.
Ah, bueno, para poner el arranque de vuelta, porque Ricardo escuchó algo en el arranque, perdón, Mati, te estoy desordenando todo.
Para poner el principio.
Para el arranque.
A ver.
Garantía, libérame.
Tan adictiva, dice.
Sí.
Pues yo escucho garantía.
Sí, bueno, vos que estás muy en la actualidad.
Porque estás en la droga, Ricardo, ese es el punto.
¿Será algún medicamento?
Pará, yo pienso, pero cuando lo dijo ahora, poné cuenta, para dice garantía.
Para mí es garantía, libérame.
¿Tú también escuchaste?
Libérame.
No, habla raro también. No me diga que está tan claro lo que está diciendo.
Sí, es un poco afectado el acento de esta persona.
¿Quién es?
Es Silvestre y la Naranja. Es una banda bonaerense que sacaron hace poco un nuevo EP que se llama Tres Maneras de Olvidarte e incluye esta canción tan adictiva.
Pinta tan normal. Tengo el beat que te enamora y te provoca. Quiero tenerte.
Mañana, aquí en No Toquen Nada, Pía Supervivial propone una cantidad de categorías de películas del año 2025. Les tiro. Liviana, si no tanto, es una categoría. Amores materialistas, es otra. Una categoría que me gustó, es ligeramente basadas en hechos reales.
Lindo.
Que casi todos los documentales hoy en día deberían ser así, ¿no? Documentales, ligeramente basado
en los hechos lo son.
En los hechos reales, pero no, ponen documentales en ese caso. Y bueno, y categoría de películas, películas que le gustaron, algunas que tuvieron premios, pero capaz que por ahí, por ese lado va. La idea de Pía Superviel de dejarnos un listado para quienes tengan vacaciones y para quienes no tengan vacaciones también, para que tengan un orden y una idea de las mejores películas, o por lo menos de estas categorías, del 2025. Y veo mañana, si hay que explicarle, Ricardo, a la alcaldesa del Chuy, lo que se dijo se le explicará, le dirás, soy sueco, soy nórdico, no me gusta el Chuy. ¿A cuándo fuiste al Chuy por última vez?
Cuando fui al Chuy por
última vez.
No, te lo puedo llegar a decir. Año... fue en este siglo.
Bueno, okay. ¿No fue cuando adoptaste el gato?
No llegué al Chuy.
Ah, no llegué.
No, es en idas anteriores a Punta del Diablo. Pa, donde llegué.
No vamos.
Primera Ricardo. Década de este siglo, te diría, que fue la última vez que fui al Chuy.
Hace mil.
No. Sí, hace mucho.
Tremendo.
Pero tengo un buen recuerdo.
Gracias a la gente que nos escribió del Chuy, gracias a Manuel que me puteó, gracias a la gente de Federico que nos avisó del Festival de Bauru del Chuy. Bueno, que hablamos unos minutos con la alcaldesa y que nos cuente los encantos del Chuy. Según la alcaldesa, ¿no? Tiene que defender.
Seguro que son un montón.
Tiene que. Mañana viernes hay dos tipos de persona, hay mucho termo para regalar, hay programa, tenemos radio, lo hacemos el programa en radio, en la 99.5, el del Sol, está en streaming también, notoquennada.uy, y vamos por audio, por el canal del Sol de YouTube. Chao, hasta mañana, gracias.
De 8 a 12. No toquen nada.